televisión, videojuegos, actividades de muerto.
Hola, pues bienvenidos al Final se mueren todos, episodio 123. Yo soy Barson, conmigo está Chava.
¿Qué vale? Buenas noches.
El Machas.
Buenas noches.
Que por fin se oye. Oigo. Por fin tiene voz de hombre.
¡Ay!
Ya descubrimos que había sido el problema el capítulo pasado.
No, se oye muy bien, Machas. Ahora se oye mejor que yo.
A ver, bájale, súbele a mi volumen.
Rodrigo.
¿Qué ondas? ¿Cómo están?
No, ya no es Rodrigo.
El Hipos, perdón.
El Hipos.
Perdón, perdón. Y Warvin, por supuesto.
¿Cómo están?
Y...
Bien, gracias.
¿Sí están bien? ¿Estamos bien?
Sí, sí, sí. Noticias interesantes esta semana. Está muy entretenido. ¿Sí? Sí.
Ya empezó verano, ahora sí, ya se sí, puede ya. Decir ya.
Como que
ya
hubo dos semanas con muy pocas cosas. Le estábamos estirando.
Empezó el verano y empezaron a soltar cosas nuevas.
No, y todavía, digo, se viene el E3 la próxima semana y el Comic Con en un mes y todo.
También fue la presentación de Apple en el WWDC.
Ah, sí, cierto. Y el E3, empieza el 8, ¿verdad? E3, sí.
Pero bueno, empezamos con el box office. Finalmente salió del top 5 Avengers Endgame.
Ya.
Pues digo, no es triste. Yo no, se veía venir.
El real, el real.
Es realismo. No, esperemos. Rompe sí, el cuando. No, pero esperemos sí cuando vuelva a salir ya Spider-Man. La reestrenen y.
Y den un poco porque...
Digo, Avatar se reestrenó. En esas 34 semanas no juntó el dinero sí, el que tiene. Se reestrenó años después otra vez.
Y también esta semana hubo tres estrenos. Sí, claro. Que es lo que... pero bueno, en quinto lugar está John Wick, capítulo 3.
John Wick. Que fíjate, así como un dato, güey. Entrevistaron a Keanu Reeves en un... No sé si en Francia o en algún país o en una de sus entrevistas que estaba dando. Y una de las entrevistadoras aprovechó su tiempo de la pregunta para pedirle si por favor se podía tomar una foto con ella, con su hijo Neo y con su esposo Constantín, güey. Dices que eres nuestra persona favorita, güey.
¿Cuál de quién no, cabrón?
Gracias,
Trinity. El güey que estaba, ¿cómo le llamas? Manejando la plática, güey.
El organizador, el manager.
El manager, el moderador, esa es la palabra. Se molestó, ¿no? Sí. Y es que no sé qué. Y Keanu Reeves nomás lo vio feo, dijo, pues yo voy a hacer lo que yo quiera y me voy a tomar una foto con ellos.
Soy John Wick.
Se tomó toda una set de como 10 fotos, güey, con el niño, con el señor, güey, y Keanu Reeves es Keanu Reeves. Güey.
Más Keanu Reeves en el mundo.
Si hiciéramos una mezcla entre Keanu Reeves y Guillermo del Toro, güey, tendríamos al hombre
ser humano perfecto.
Güey, es que está muy cabrón, o sea... Fuera de broma, llegaron a donde están por gente como esa que les pide tanto.
Pero
tanto
qué bueno, qué padre, wey. Qué padre.
Y está chido que devuelvan poquito, o sea, literal Guillermo del Toro se merece mi respeto absoluto.
Y ya, yo creo que hay momentos para todo.
Sí.
¿No? Digo. Sí, ya platicaremos tu experiencia al rato.
La suya.
Pero bueno,
Cuarto lugar.
Ma.
¿Ma?
Yo quería verla.
Que es esta película de con Octavia Spencer.
Ajá.
Octavia. ¿De terror?
Sí, es Octavia.
Y una vez más, Blumhouse, pues lo hace bien, güey. Vuelve a contratar una actriz que vale la pena. Vuelve a hacer una historia pues, relativamente diferente a lo que estamos acostumbrados en el terror. Vuelve a costarles 5 pesos hacerla, güey.
5 millones en este caso, pero sí.
¿Sí?
Sacó 18, ¿no?
Y 3 fueron para Octavia 18. Spencer.
Lleva 22 a nivel mundial. Veía 22 a nivel mundial y realmente,
Yo es probable que la vea
hoy. Por Blumhouse.
Tengo curiosidad de verla.
Rocketman, otra película que quieres ver hoy, se va a tercer lugar estrena en tercer lugar.
25 millones, nada mal.
Y dicen que está muy buena.
¿Sabes cómo seleccionaron a Taron Egerton? Digo, aparte que se hizo íntimo amigo de Elton John. Digo, no sé qué tan íntimo, pero... pero realmente dice que todo el tiempo Elton John le está mandando mensajes de las críticas. Y todo Elton John está encantado con la película, güey. Taron Egerton cantó en esta película de Sing. Como el personaje era un gorilita, güey. Y canta la de I'm Still Standing.
De hecho, canta todas las canciones en la película.
Y lo hace muy bien y lo canta él. Entonces, realmente, digo, fue parte...
A diferencia de Rami Malek.
No, también es que Freddy Mercury es otro pedo.
Pero... Bueno, sí, digo, llegarle al nivel obviamente sí, pero de todos modos, digo, la voz, el cuate tiene aptitudes musicales también, de teatro.
Sí. Sí, es un mérito. Pero platicábamos fuera del aire que no creemos que llegue a mucho por el nicho que es. Mucha banda ahorita no es tan...
No es Queen.
Ha sido de Elton John, etcétera.
Aunque dicen que es mejor película y está mejor la interpretación.
No, sí, dicen que está muy bien para él. O sea, para digo, lo que pasó en Cannes y... O sea, la crítica la ha hablado muy bien de ella.
No, y que sí toca los puntos... Habla más de la persona y no tanto de la leyenda, que fue uno de los problemas de Bohemian Rhapsody.
Y sí. que Elton John también no le gustó... Diré, que Elton John le gustó mucho que realmente apoyaran no esconder mucho su vida como fue. O sea, realmente sí fue muy real.
De las condiciones que él pedía. De que
mostrara cómo fue en realidad.
Uh-huh. Sí, pues de hecho, de las sinopsis es el ascenso. O sea, no te hablan de la persona ya como estrella, sino lo que le costó llegar al güey. Y entre eso viene toda la parte oscura de suicidios, drogas, la homosexualidad, obviamente, de Elton John. Pero habrá que verla.
¿Qué?
La de Your Song está escrita de un hombre a otro hombre.
Como ayer, güey, tocó. Les leo unos cuentos en la noche a mis hijos antes de dormir, y es un libro de puras mujeres exitosas.
Yo también creí que ibas para otro lado. Y tocó.
creo que ligas de
qué
manera.
Mal. Rica, qué mal está, güey. O sea, y cayó como mujer exitosa Yoko Ono. Y les dije, la verdad es que sí, como artista, pero les voy a contar la historia completa. La busqué en Wikipedia.
Creo que ni como artista.
Ni como,
pues no como artista plástica era interesante, güey. Realmente era millonaria ella, güey. Sí, o sea. Era millonaria ella hasta que bombardearon Japón y se quedaron en la calle, güey. Y volvió a resurgir.
Y se colgó de...
Pues sí, sí, es lo que yo le expliqué a mis hijos. Le dije, bueno, pueden creer que sí, realmente es una mujer exitosa, pero...
Ahorita sí tienen muchísimos seguidores. No entiendo por qué, pero...
No, digo...
Bueno, sí entiendo.
Yoko Ono, no manches.
En segundo lugar,
Aladdin
sigue en su segunda semana.
Ya bajó a segundo puesto.
Bajó a segundo lugar.
Y tuvo un declive de que 53%.
Sí.
Alia Bagua.
Normal.
Alia Bagua.
53.2% cayó. 183 millones cuesta, güey. ¿Cuánto lleva ganado? Si tan solo funcionara el internet.
Digo, en Estados Unidos ya recuperó. Entonces, todo lo que haya ganado fuera es lo que llega a ganancia, que lleva 454.
Ah, bueno, poquitos. No, en realidad, poquitos. En realidad, digo... No, en realidad, y si nos vamos como a la comparativa de las... Y lo vamos a hablar al rato, ¿no? De que qué película de Disney nos gustaría que...
Es el debate final.
Rehicieran o tuviera live action, que posiblemente todas las van a tener, nomás la que nos gustaría... Realmente yo creo que pues digo, ahorita el cuestionamiento es eso, o sea, ¿llegará a algún punto con donde se les acaben y qué van a hacer, güey?
¿Ideas originales?
Ah, no, eso claro, pero la mayoría de las películas live action en idea original de Disney son muy malas, güey.
Pero pueden hacer secuelas de esas ideas.
O sea, ¿no? Lo que es, digo, no, digo, abiertas. Son exitosas High School Musical, Los Descendientes.
Cuidado con High School Musical.
Cállate.
Pero son directo a tele. Y la calidad la también es directo a tele.
La tercera ya fue un hit tan grande.
Salió
que
en el cine.
Se estrenó, Los Descendientes, creo que la primera también se estrenó. No, a la par Disney Channel con cine.
No, creo que esas son solo de...
Y se notan la calidad.
Sí, no, digo, claro, obviamente es película como de televisión, pero al fin de cuentas, ese tipo de ideas originales pues son exitosas, pero no es el boom. Pero bueno, ya con una super idea original, en primer lugar.
En primer lugar, Godzilla, el rey de los monstruos. De los monstruos.
De los monstruos, capitán.
Ay, de las películas malas es de las más buenas. Así lo podemos dejar.
Es una película tipo B.
Digo, al rato vamos muy a hablar al rato vamos a hablar como con poquitos más spoilers, pero sí, la verdad Godzilla
no
a mí me gustó, al Machas no le gustó, a Chava no.
A mí
me gustó.
Me gustó, pero
yo no lo he visto.
Las locaciones, Machas.
Las locaciones ni se veían.
Pues de eso se trataba.
¿Pero te gustaron?
¿Cómo voy a saber si me gustan si no se ven?
Pero ahí ves, están en Boston
una
y se destruye.
Una cosa que sí
Boston.
Me gustó es que sabe que es una película de desastre y lo abraza.
Chava, mira, aquí la cosa...
¿Es mejor que Rampage?
Sí, okay. Yo también creo que es mejor que
Rampage. Pero por lo visualmente...
Aquí la cosa es que Godzilla, King of the Monsters, la tercera película de este Monsterverse... debuta por debajo de las otras, de las anteriores.
¿Juntó más dinero en su primer fin de semana John Wick 3 que Godzilla?
No, acá, por ejemplo, sí, la primera de Godzilla juntó 91 millones. Ah, sí. Y esta está abriendo 49. Con 50, güey.
Y trae un casting increíble,
¿no? Y la King Kong Skull Island, Kong Skull Island contó 70 y tantos. Entonces, digo, vienen de declive sus opening weekends. Pero la gente la sigue, pues no aclamando, pero a la gente le gusta mucho, güey.
La gente de como hecho, Raúl.
No, y es no, Godzilla, y fue, pues. Fue el puro nombre de Godzilla llama la
fue
atención.
Fue un, ¿cómo se llama? Fue todo, a partir de la semana anterior habíamos mencionado el caso de Aladdin. Que Aladdin en el momento de que se estrenó, Rotten Tomatoes estrenó su sistema de que tenías que tener confirmado el boleto de la compra del boleto para poder escribir la crítica como público, güey. Entonces digo, eso estaba muy interesante y pues está viendo una diferencia abismal entre las calificaciones del público y las calificaciones de la gente, de la crítica. Entonces digo, Aladino con 56%, güey, el Rotten Tomatoes, Godzilla King of the Monsters con 40% en Rotten Tomatoes, pero Aladino tiene 94% en Audience Rating, el rating de la audiencia, con más de 34,200 reviews de la audiencia, no reviews, pero calificaciones, y Godzilla tiene un 86% en audiencia con 13,099 reviews. Obviamente igual es la gente que está preocupada por la película y se está tomando el tiempo, ¿no?, de comentarla. Godzilla por ahí estuvo en algún momento en positivo, debutó como en un 60 y algo, ya se fue a 40%. Rocketman es la que tiene 91% y de ahí en más, pues la de Booksmart, ¿no? Que habíamos dicho que está súper bien calificada.
La noche de las nerds.
Con Olivia, la de Ma,
¿cómo está calificada la de Ma?
La de Ma, 59%.
Que por cierto, en la taquilla mexicana, gran sorpresa que no le pusieron nada más a Ma.
Yo
hubiera jugado que le iban a poner una A al principio, Amá. Amá.
lo hubieran logrado, créeme, sí. Que ese tipo de
Amá, sí, o sea, por, no tiene subtítulo ni nada, eso es rarísimo.
Ma.
En una película de suspenso, medio terror.
La asesina.
Antes si no le pusieron Angemina.
Terror desde el más allá.
La asesina amorosa.
Amores que matan. En quinto lugar está Ma. Cuarto lugar, John Wick 3. Empatado con Rocketman.
Rocketman.
Prácticamente. En segundo lugar, Godzilla.
Sí, hicieron lo mismo John Wick 3 y Rocketman, qué chistoso.
Sí.
Sí, ahí está algo.
14.6 y 14.5.
Y en primero.
En primer lugar, sigue Aladdin.
El Talk to Talk, habló mucho. Mucha gente la recomendó, les gustó mucho aquí.
Sí, todos quieren verla.
Sí, todo el...
No. O sea, los que no la han visto, todos quieren verla.
Yo no.
Fíjate que hubo gente que la recomendó hasta en español, por la nostalgia que existe sobre las canciones, pues realmente cuando las escuchamos igual de chicos en español.
Me criticaron.
Pero si la canción me molestó, la canción de esta chica me molestó.
Yo estoy criticando a la gente que la recomendó en español también, manches.
Igual que te criticamos a ti por ver Drake en español.
Mi hermana,
su idioma original es el idioma en el que lo tienes que ver.
Mi hermana creo que la vio en español, pero no le he preguntado. Le voy a preguntar cuando lo vea.
Pues sí, digo, con los niños, ¿no? Sí. Yo lo sé en inglés porque ya... Por eso mismo les enseñé inglés a mis hijos desde chiquitos, güey. Para evitarme ese tipo de penas. Sí.
Pero bueno, pasando...
Como el Machas, que no habla ni inglés.
¿Neta no hablas inglés?
Claro que sí.
Viene a Australia, tiene que...
No escucha inglés.
Ya dije más en el
Pero bueno, en noticias así iguales. Terroríficas, o no sé, ya ni siquiera debería ser noticia.
Ay, me salté a Raúl en la escaleta, ya vi.
De acuerdo con Simon Kinberg, de New Mutants, la película eterna de hace que 3 años iba a salir.
Iba a salir en abril.
Lo cagado es que los posters siguen en próximamente.
Iba a salir en octubre del 2017.
Sí,
la movieron a abril de 2018, después a abril de este año. Después a septiembre de este año y ahorita ya va en febrero de...
No, septiembre. De... la de... Tú dices New Mutants.
Y bueno, siguen esperando. Todavía no tiene fecha porque siguen esperando a los actores que tengan compromisos para hacer reshoots otra vez. Yo creo que ya el guión está pegado y recortado. No, no sé qué van a hacer. Porque las primeras monitoreos y los primeros screens que hicieron, a la gente le gustó.
Güey, ¿sabes que Simon Kirber tuvo la de todavía la como qué se dirá?
¿El descaro?
El descaro de decir que ellos no tenían el... Dice, es que nosotros no hemos podido tener el orden con nuestros actores como de Marvel. Juntarlos todo como Marvel lo hace. Marvel lo hace perfecto, pero nosotros no tenemos ese orden, dice el güey. Dice, no mames, güey, pues es que eres un profesional.
Todavía les amamos el caos.
No, y la película ya estaba terminada. Ajá. El problema es que se asustaron con los primeros... Screenings de la reacción.
Oh, ahora también con, todos los también con de Marvel la, y dijeron... la de Dark Phoenix, los varios de los reshoots que se dieron supuestamente fue porque tardaron tanto en sacarla que el final coincide con otra película que ya salió, que no sabemos cuál, Capitán Marvel. En el final es muy parecido, güey. Entonces, ¿pues qué?
Pues la volvemos a
hacer. La volvemos a rehacer.
La dejas como está.
Y ajá, ya. Cambiaron
no,
el
ya
clímax.
Hicieron, ya cambiaron el clímax.
Ajá, cambiaron el clímax. Dicen que de una se corta batalla bien en el raro, espacio wey. A una.
En el lo del en tren. Tren. Lo del tren, bala.
Y
sale en el trailer, ¿eh?
Y The New Mutants spoiler. Todavía tiene fecha de estreno para abril de 2020. 3 de abril de 2020.
Y no han hecho los reshoots.
Ajá. Que porque pues uno sale en Stranger Things. Después Maisie Williams estaba en Game of Thrones.
No, ya los vas a Maisie ver.
Maisie Williams tiene un año que no. O sea, sí. Maisie Williams un año dejó de grabar Game of Thrones.
Pero bueno, Maisie Williams
si
como
no defiendas,
Robin.
Por favor.
No estoy defendiendo la...
Anna Taylor-Joy, ¿qué hizo? Nomás la de Split, ¿no? La...
Pues así dijo Simon Kimber, que era porque todos salían en series de televisión.
Sí, todos tenemos un cast muy importante, entonces pues no... No podemos bueno, tener orden, güey.
Bueno, pasando ajá. A gente que sí sabe planear sus cosas.
Claro.
Los hermanos Russo se juntaron con Wizards of the Coast y Netflix para hacer un... Un anime basado en Magic the Gathering. O sea, es...
Digo, desde que yo tengo uso de conciencia existe Magic the Gathering, güey. Sí.
Es como del 93, 94 más o menos.
Ajá, la fantasía. Digo, cuando estaba yo en Estados Unidos la salió, pero la fantasía de Magic es bien diferente...
A todo.
A todo lo demás.
No, y eso les gusta a los rusos.
El
mana
y todos
los
manos están... Sí, es la fuerza vital, pues es el mago.
Sí, con estos cinco elementos donde jalas tu energía dependiendo hacia dónde vas a ir, tu tipo de magia, etcétera. Pero está.
Muy digo, buena noticia.
Digo, hasta la fecha hay torneos y cosas. Digo,
además,
creció
tanto que eventualmente compró a Tier As, que son los de Dungeons and Dragons. Y se hizo realmente un monstruo que muchos quisieron imitar. Y creo que solamente Blizzard medio lo está logrando.
¿Hablamos del comercial ese de Dungeons and Dragons? Que era que la gente empezó a compartir una foto como si fuera una serie, güey.
Es una serie de...
Es un comercial de Renault. Buenísimo.
Renault de Australia.
Ajá, y están vestidos como la serie animada de Dungeons and Dragons, pero portales no profesionales, como los que nos hemos estado burlando toda la semana.
Ah, no, perdón, de Brasil.
Renault de Brasil. Así era en portugués. Empezaron a reportar... Que era como el cast de la serie nueva de Dungeons and Dragons para televisión, ¿no?
Sí, pero no.
Entonces digo, obviamente no. Si escucharon eso, lo vieron en algún punto, no es cierto.
Aquí no lo dijimos.
Aquí no lo dijimos.
Pero bueno, en esta serie va a salir José Molina de Firefly y Henry Gilroy.
De escritores.
Escritores.
Ah, cabrón.
Ajá. De escritores principales.
Ah, ok. Eso me paso por dejar de leer la nota al primer párrafo. Escritores, José Molina. Y decía, ¿quién chingón es José Molina en Firefly? No me suena, güey. José Molina, escritor de Firefly. Y Henry Gilroy de Clone Wars. Uh-huh. Pues bueno, está
bien interesante, la verdad.
Sí,
es una apuesta muy cabrona.
No, y Netflix tiene que aventar.
No, y obviamente
Una fanaticada mamón.
Y también Wizard of the Coast, o sea, tienen una cantidad de historias para inyectarle que seguramente está esta película que tienen mucho tiempo tratando de hacer. Hay por pedos legales no han podido. Y también Magic, pues ya están entrándole también a...
No, digo, de todos modos...
No, y Netflix
aunque
tiene
tengan el la fanaticada que tengan y todo, pues obviamente es importante que lo hagan bien, cabrón.
Claro.
Porque digo, ahorita, entre otras cosas, hablando de fantasía, también terminó Henry Cavill de grabar The Witcher para Netflix... Y por ahí se filtraron unas imágenes de las que habíamos hablado la semana pasada, de las armaduras de los villanos y así. ¿Sí lo platicamos? Es que no me acuerdo, la neta.
No, nomás dijimos que había salido la foto.
Ah, sí, habíamos visto que habíamos
terminado de grabar.
Y ya se les vino encima el pedo, güey. Porque realmente hay fotos de güeyes haciendo cosplay de The Witcher que se ven más chingones que Henry Cavill, ¿no? La gente de la fantasía es muy clavada y más con el cosplay, güey. Entonces, hay que dejarle el beneficio a la duda y ver la serie, güey.
No te vayas tan lejos. Está lo que platicábamos de Sonic. El tráiler lo rehizo un fan y quedó 10 veces mejor.
No, y entonces, también estas fotos del set pues están sin postproducción.
Sí, entonces, es fuera de contexto totalmente, pero la gente no los... Entonces sí es importante para Magic the Gathering, que tiene también su fanaticada tan grande, que va a conocer al monstruo de 16 cabezas y la chingada que existe y que no sé qué, que si lo hacen de 13 van a decir...
Yo gané un torneo con ese monstruo,
Sí, sí, por eso es una apuesta arriesgada. Sí, es arriesgado,
creo que es una fanaticada, puede ser una fanaticada peligrosa.
No, y es que la gente tiene que entender que es Magic, una adaptación.
No, creo que es gente mucho más madura que...
Sí, sí,
que
pues de los videojuegos.
Porque mira, lo que pasa, por ejemplo...
No, algo que hay que diferenciar mucho con esta adaptación de Witcher es que es una adaptación de los libros.
No, del videojuego. No es
una adaptación del videojuego.
Exacto.
Por eso nunca va a tener barba, porque... el personaje odia la barba, odia traer barba.
Eso la veo
flacando. Aparte, Magic nunca fue un juego de niños per se.
No, es un juego para...
Siempre fue como que mucho más
adolescentes, si acaso. Sí.
Para los niños era Yu-Gi-Oh.
Güey, es muy caro.
Sí.
Que Magic de Garen, sí, claro. Hay cartas mucho de miles dinero, de dólares para armar un buen deck.
De riesgosa se ve ambiciosa, porque sería la primera serie en una franquicia. O sea, quieren extenderlo a que sean varias series que después se vayan a interconectar entre ellas.
Eso está muy cabrón. Pero solo el ruso.
Sí, Netflix le está poniendo todo, pues...
Yo también, por ejemplo, el año pasado fue la primera vez que Wizards mezcló los mundos de Dungeons and Dragons y de Magic the Gathering. Con un... sacaron un suplemento para...
Siempre es bueno tener un ñoño como el gordo en el
para Dungeons and Dragons. Y con World of Ravnica, que es el mundo de... los mundos de Magic.
Es que eso está padre, o sea, de que si en ese misticismo y en todos los personajes y lo que existe dentro, pues sí, al combinarlo, pues es lo que hicieron, por ejemplo, ahora con Detective Pikachu, yéndonos a cosas más chiquitas, güey. Pues sacaron las... sacaron las cartitas, ajá, que también podías usarlas como deck para... Como deck para... Como deck de pelea en las cartas Pokémon, ¿no? Y eso hace que lo estén integrando al universo de Pokémon, a su manera, es parte de la película. Pero pues le da importancia, no lo sacan. Sabemos que todo lo que hace Pokémon lo hace todo en conjunto, güey.
Está conectado.
Entonces eso está chingón de estos güeyes, que también todo lo que hacen está conectado. Y es el descontrol que existió, por ejemplo, en Star Wars. Permitieron tantos años que existiera todo este universo expandido. Y ahora pues llega Disney y quiere tomar el control otra vez.
Y dice que es canon y que no es canon.
Es lo que es canon y que no es canon. Y entonces ahí es donde, ¿no? Donde se
sí, el te problema brinca, con este universo, saliéndonos rapidísimo del universo expandido de Star Wars antes de Disney, era que no había una persona que era la que checaba que todo tuviera su orden. No había un jefe de continuidad.
Exacto.
Sí, y ahorita hablando de la continuidad, aprovechando el Galaxy's Edge, ¿no? Que acaban de abrir Galaxy's Edge, es parte... del universo de Star Wars,
sí.
No dentro del universo, muchísimos los comentarios que vi en el grupo de Star Wars esta semana, obviamente hay gente que está ilusionadísima por ir al parque, uh-huh, y hay gente que dice, no, es que está horrible, que no sé qué, güey, lo más positivo de ese parque es que está hecho en el universo actual de Star Wars,
uh-huh, sí.
Entonces los clásicos, los fans viejitos y todo, no se pueden quejar de nada que está mal hecho, que entré a la cantina y había 3 puertas en vez de 2 y ondas así, es que así son, güey. Entonces acá lo positivo es que todo lo que se creó es nuevo, uh-huh, sí, basado en esa historia, ¿no? Lo pues que existe.
Es un
existe.
Planeta, Batuu.
Sí, ajá. Batuu. El Black Spindle, ajá.
Ajá, tiene libros, tiene cómics y lo han estado metiendo para que pues, darle promoción también.
Fue la apertura de Star Wars Galaxy's Edge el viernes. Obviamente no nos invitaron.
Ajá. No nos vamos a dejar de que no nos hayan invitado.
Pero sí, estuvo interesante. Fue Harrison Ford, fue Mark Hamill, fue
George Lucas. J.J. Abrams.
Lando, ¿cómo se llama Lando?
Billy Dee Williams.
Y por ahí prendieron el Millennium Falcon. Se hizo la inauguración con gente muy importante. Y se abrió públicamente, más bien el jueves en la noche fue eso. El viernes se abrió públicamente. Obviamente tenías que hacer tu cita. Pues te permite entrar al parque 4 horas. De aquí a julio hay citas, luego ya va a ser abierto al público. Te permite entrar al parque 4 horas y en esas cuatro horas...
Llegas, te formas al Arco Milenario, no alcanzas a entrar y te sale...
No, dicen que la fila más o menos son 80 minutos.
Y yo he visto... O sea, bueno, entras una vez, te vas a otro juego y...
Ah, sí, no, ya no. No, es que ya no hay otro juego
ahorita. Son dos, pero nomás está abierto ahorita.
Ajá, el de First Order no lo han abierto.
Y ya hay hasta blogs de que los 10 mejores tips de Star Wars Galaxy's Edge, que todo el mundo se va directo al Halcón Milenario.
Que te vayas, ajá, que te vayas a la cantina primero. Ajá.
Ah, porque venden la leche.
En la cantina te dejan estar 40 minutos sentado en una mesa y hacer lo que pedir lo que tú quieras, güey. Hay muchísimas actividades. Puedes armar tu droide. El droide te cuesta $150. Puedes seleccionar, obviamente, piezas de todo. Hay muchísimas souvenirs que son exclusivos de esa parte del parque. O sea, que no los encuentras en otra parte del parque. Las botellitas de coca que vamos a hablar.
De un día para otro se fueron de $4.99 a $5.50.
Qué bueno que no tomo refresco.
El factor de lightsaber que lo estuvimos platicando ahorita. Puedes armar tu lightsaber. Cuesta, 199. Ya con tax, $215 más o menos. Pero dicen que está bien chingón porque está armado y es de metal. O sea, tú lo armas.
Es para ti totalmente.
Y ya cuando está acabando el turno, ya hay una fila de 20 minutos en el Halcón Milenario.
Ajá. Digo, como tip, si alguien va a ir, nos está escuchando, hagan eso, güey. Vayan primero a todo lo demás y al Halcón Milenario al final. No se van a poder subir dos veces, no pasa, güey.
No.
Ah, y no sé
si quieres ver todo, igual sí te puedes subir dos veces. El Halcón Milenario, lo interesante es que tiene 3 experiencias diferentes y la experiencia va variando. Puede ser el piloto, puede ser el gunner.
Si eres malo, dura más, por cierto.
Ah, pues sí, si eres malo, dura más. Puede ser el gunner, puede ser el piloto y puede ser el ingeniero, ¿no?
Sí.
Está interesante. Está interesante Galaxy's Edge. Digo, es parte de las noticias de la semana.
Sí.
La apertura.
Y de Galaxy's Edge, la gente inclusive se está llevando... Hay una aplicación y la gente está adaptando sus fundas de sus teléfonos.
Ah, eso para está que bien chingón como... también.
Pads de Star Wars.
Como, entonces, sí, como lo que vienen siendo como... No, la verdad es que no sabemos, los comunicadores o otros así. Está bien fregón también, sí es cierto, güey, sí lo vi. Sí, hay muchas cosas, digo,
Es un juego estilo, además, dentro de la aplicación hay un juego, ¿no? Estilo Ingress, estilo
es ese.
Pokémon.
Uh-huh. Sí.
Es ese.
Que es la misma aplicación que te sirve para...
Navegar dentro del parque, ajá.
Pues ya nos tocará ir.
Chava va primero, creo que todos.
Maldito. Sí.
Ahora en agosto.
Sí, creo que el 8 o 9 de agosto. No
sé, sí, a ver qué tal.
¿Nos vas a mandar notas en vivo?
Abre oficialmente en Disney World, abre hasta noviembre. Y posiblemente el segundo juego, el de First Order. Rise of the Resistance, abra por ahí de octubre en Los Ángeles. Entonces digo, hay que ahorrar, güey. $200 un lightsaber, sí lo compro.
Sí, claro. Más la entrada, más el droide, más
la comida.
Ah, sí, te gastas, sí, ya $1,000+. Sí, va a pasar.
No sé si aceptan créditos de PayPal, ¿eh?
Aceptan créditos espaciales. Pero bueno,
hablando de otras cosas.
De juguetes.
Juguetes todavía. Uno de los productos más vendidos de Mattel, que es Magic 8 Ball.
La bola 8, esa que la bates y le preguntas cosas.
Aquí no fue tan famosa esa cosa.
¿Será como Jumanji, güey, lo que van a hacer, güey?
Yo le tiro a eso, pero Blumhouse se asocia con Mattel para aventar esta película de Magic 8 Ball, que es esta bola de billar, la 8.
Sale en Toy Story 1.
Exacto. Ajá. Que la agitas y predice, estoy haciendo comidas al aire, tu futuro. Jeff Wadlow, director de Kick-Ass y de True or Dare, es quien se encargará de dirigir esta...
Peligro.
Esta película.
Kick-Ass 2.
La de True or Dare creo que es de las peores películas que vi el año pasado.
Sí, True or Dare está muy mala, güey.
Yo
la empecé a ver y no la terminé, me quedé dormido.
Creo que desde el hecho de que es una Magic 8, no puedes esperar mucho de ella.
Pero fíjate que es...
Pero es Blumhouse,
pero es parte del mame que traen ahorita, por ejemplo, que quieren adaptar Monopoly. Estaba en el proceso de adaptarse. La película de Monopoly, hay otra, digo, sí basado en el éxito posiblemente que ha tenido Jumanji, güey, porque digo, no hay otra, ¿qué otra película?
Clue, muy buena, por cierto.
Clue es muy buena.
Clue, bueno, sí. Hace muchos años, ¿no?
Los 80.
Hay que hacer una de serpientes y escaleras.
Una de turista mundial.
Ándale.
Uno de las tablitas, güey. ¿Qué te llaman esas tablitas?
El Jenga.
¿Qué turista mundial no es el Monopoly?
No.
Lotería la película.
No, pero Turista Mundial no es como el Gumball o Rat Race, ese tipo de películas. Estaban chidas, güey. ¿no? La de Rat Race, ¿no te acuerdas? Que corrían por todo Estados Unidos. Pero bueno, en fin, malas películas. Digo, Blumhouse posiblemente cueste lo que cueste las 5 o 8 balls que van a usar en toda la película. Eso va a costar, ese va a ser,
Rodrigo,
el presupuesto.
Pregúntame si va a ser una buena película.
Va a ser una buena película.
Pregunta más tarde.
No te puedo contestar en este momento.
Eso decía.
El viejo truco de la bola. Ajá.
Y bueno, en otras noticias, de acuerdo a Collider y en exclusiva del sitio, se reporta que Jared Carmichael se encuentra trabajando junto a Quentin Tarantino en un guión crossover entre Django y Zorro, que sería basado en el cómic del mismo nombre. Y teníamos esta pregunta.
Sonó casi como que lo estuvieras leyendo, casi.
Y Tarantino casi es coescritor de ese cómic.
Sí, y sería la décima película de Tarantino.
No, todos sabemos que no, manchas. Bueno, ¿por qué haces esa pregunta? Ya todos dijimos que no.
Ese sería la décima película de Tarantino. Es el clickbait de tu noticia, güey.
Sería la undécima. En este caso, la décima sería Star Trek.
Exacto.
Pero ninguna de las dos las va a dirigir Tarantino.
No creo.
Las va a producir, las va a coescribir.
Fíjate que no tendría problema, porque va a ser Jimmy Fox, va a ser Django, ¿no? O sea, será continuación de Django.
¡Django!
Y será Antonio Banderas el
mejor personaje,
no,
que Motherfucker Jones.
Que sea mujer y sea zorra.
¿Motherfucker Jones? Mejor que sea Motherfucker Jones.
No sé qué opinar del comentario de Chad.
¿Y que sea la esposa?
Se escuchó muy feo. Pero, sí, se escuchó muy feo. Pero podría ser.
¿Qué no sea, va a pasar. Que sea la esposa.
Sí.
La esposa se convierte en zorro. Ajá. Uh-huh.
Zorro, ahí
en la zorro.
No empieces con que se convierte, porque Chavo ahorita va a decir, sí, como en la de los robots, y que me encantó, que la se convertía en zorro.
Diego
en la
de la Vega.
¿Cómo era? No, ¿cómo te encantó esa animación?
Dead Latin Robots.
Esa.
Ah. Algo en lo que coincidimos Chavo y yo, que sería bueno que terminara con Kill Bill 3 o The Snake Squad.
Es no, algo original.
Yo sé, pero sería bueno.
Bien. Uma Thurman no va a volver a trabajar con Tarantino.
¿Por qué no?
No, fue ahora que hubo confesiones amo a Tarantino.
No es que no amarlo, pero sí medio que
la pedía mucho.
Bueno, ajá, puede agarrar a la versión peorcita, pero más atractiva, llamada Mila Jovovich.
No, mejor a Zoe, la que fue la doble de...
Pues
de,
mira,
de Uma Thurman, que después salió en Death Proof y salió también en...
Ah, sí, es cierto, ¿cómo se llama?
Zoe algo...
Soy casado.
Pues bueno, digo, ya hablando de otras noticias. Ay, qué güey es.
De acuerdo. Pues ya es oficial lo de Robert Pattinson. Ya, ¿no?
Dijeron. Sí, bueno, falta no. Que Warner.
Pues machas dice.
Falta que Warner diga.
Warner ya dijo. O sea,
Matt Reeves ya sacó un tweet
con
Vampirits. Pero Pattinson todavía no ha firmado.
Ah, ok.
O sea, Warner ya dijo, ok, que sea Pattinson, ya Hall ya queda fuera de la carrera.
Yeah.
Falta que llegue un acuerdo con Pattinson.
Está esperando que le ofrezcan Wolverine, güey.
A mí se me haría bien mamando, Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe de Wolverine.
No, está mejor Taron Egerton.
Ándale, sí es cierto.
Está mejor Taron Egerton.
Danny DeVito.
Ya, o sea, ahorita que lo estaba viendo mucho al güey en las entrevistas y todo, tiene toda la complexión para hacerlo.
Sí, sí, porque ya está todo. Sí, sí. Ándale, qué buena opción.
Pero bueno, digo, Robert Pattinson ya supuestamente es confirmado.
Supuestamente.
Por ahí la persona de Variety que había dicho que existía un shortlist, diría más bien que era Robert Pattinson. Después toda la gente reportó que él estaba compitiendo con Nicholas Hoult. Y después, pues volvió a salir el güey y dice, no mames, no hay lista, güey. Nomás están esperando que este güey vaya y haga las pruebas. Fue y se probó el traje. Fue y hizo su screen
el
test
casting,
y ya, ¿no? Le dijo Marvin que no, sí, güey.
O sea, pero si hubo... Si tienen en video a Nicholas Hoult y a Pattinson.
Ah, y digo, posiblemente lo hice, pero... sí existía. Pero bueno, platicando con comingsoon.net, Matthew
bueno,
Bond.
Algo que no dijiste.
Hace trilogía.
Para la trilogía de Batman.
Sí, y se dice que va a ser los villanos principales, el pingüino y Gatúbela.
Ahora el mame dice que Nicholas Hoult va a ser el acertijo, güey. Y que va a salir Robin, güey. Es parte de lo que se reportó hoy, güey.
Pero un Batman tan joven ya tendría
Robin, ¿no?
Robin.
Pues por eso es lo que dicen, güey. ¿Cómo puedes tener un Batman joven?
Que
güey?
Salga Robin no quiere decir que sea Robin.
Es que no puedes... Bueno, no sé. A mi punto de vista, siento que ya no tiene sentido que nos cuentes la historia otra vez que de cómo mataron a los
¿Puede
papás.
Puede ser Robin mujer y pones a Maisie Williams como Robin.
No, porque estaría chido, ando pero...
dando con todos mis castings, güey.
Anda con todo, tanto, igual bien, ¿eh?
Vi tantas pinches entrevistas esta semana que dije, ah, mira, y si
pero no fuera, va con no un sé. Batman joven, güey.
Sí, no, no, yo sé, yo sé. O sea, Robin con Batman no existe, güey. Podría cerrar con Robin. O sea, cerrar con que recoge a Robin del circo.
No, con el asesinato de...
Pero es que ajá, caería otra vez.
Ándale. Sí,
sí. Caería otra vez.
Digo, no, no tenemos que ver el asesinato de los papás de Batman, ¿eh? Más rico, por favor, güey.
No, no, es lo que yo estaba diciendo. No podemos caer otra vez en la historia de... Que lo hagan como, tío, como el Spider-Man.
Ni la muerte de los Wayne, ni la muerte de los papás de...
No.
Ni de los Grayson.
Sí. Los Grayson.
No, no. Pero sí estaría interesante una Robin mujer. Sí, ya, hay en el hay en el Caballero de la Noche, en el cómic. Es
sí, mujer, sí, en ¿eh? Dark Knight sí. Returns. Sí.
Y bueno, ya en el, nuestra sección de patadas de ahogado, Matthew Vaughn, director de X-Men, First Class y sí, Days of Future Past, pues comenta que él hubiera preferido hacer solo una película...
First Class, nada más.
Ah, no, ¿qué sí. dices?
Days of Future Past fue de tu compa.
Sí, es cierto, por pinche Singer, me caga. Sí. Pero bueno, Matthew Vaughn comenta que le hubiera gustado hacer una película entre First Class y Days of Future Past. Con un... situada en los 70s con un joven Wolverine. Protagonizada con por Tom Hardy.
Ajá. Alguien como Tom Hardy, dijo. Así ah, que, bueno. Pero pues, Tom Hardy.
Pues sí, yo también puedo inventar ahorita una película. Ya dije que Macy Williams era Robin, güey. Es lo mismo que está haciendo el pendejo. No, más el güey lo hacen caso porque lo entrevistan... lugares más importantes.
No, pero estoy... no, la cosa de Matthew Vaughn es que él tenía su arco de tres películas y iba a cerrar con Days of Future Past.
Exactamente.
Les pasó el arco y dijo, ah, mira, Days of Future Past está bien chida, hay que hacer mejor esa como la segunda. Ajá. Dijo, ah, neta, dijo, ah, pues bueno, con permiso, yo voy a hacer Kingsman entonces.
Y que les dijo después de
eso. Contaron no... Egerton como Wolverine.
Le dijo, después de Days of Future Past no hay nada. Que le dijo, ah, algo nos vamos a inventar.
Y se inventaron Apocalipsis.
No te preocupes.
Mames, basura.
No te necesitamos.
No, y digo, realmente, pues ya hablando, no existe, ¿qué pasó? Que ayer o antier se estaba estrenando Dark Phoenix en Estados Unidos. Ayer. ¿Comentaste?
Ah, sí, ayer. En la función de prensa, dos funciones de prensa paralelas. Y en las dos...
En Los Ángeles, ¿no?
Ah, en Los Ángeles. 25 minutos antes de que terminara la película, suena la alarma de incendios. Y que estuvieron las personas viendo el final de la película con la alarma prendida, que nadie se levantaba. Y que las personas de seguridad del estudio nada más los estaban viendo así como, pues ¿qué estará pasando? ¿Quién sabe? Y pues eso va, creo que afecta, no puede afectar de una manera positiva al ver una película con una alarma de incendios prendida.
No.
Pues menos yo digo, yo escuché de gente que se salió de con ajá. la alarma de incendios y no regresó porque al
de
cine.
Una de esas dos funciones, en una la pararon y lo sacaron para esperar a que terminara.
Y
la
les otra. Dijeron, ¿quieren regresar a ver el final? No, gracias.
Ahí muere.
Sí, ahí estamos bien.
Ajá, dije, no, pues ya.
Pero tiene garantía Cinépolis.
No, esa no.
Es la de Rocketman.
No mames, si la dan, Cinépolis perdería un dineral.
No, le ponen garantía desde antes de que se estrene.
Y solamente es los primeros 20 minutos, ¿no?
¿De qué?
La no. garantía Cinépolis.
Ah, sí, solo los primeros 20 minutos. Sí. O sea, no la puedes ver y decir, no me gustó.
Yo siempre había pensado eso de que, ah, oye, no, pues no me gustó y me devuelven mi dinero.
No, nomás en los primeros 20 minutos. Creo que si los primeros 20 minutos no te gustaron, te regresan el dinero.
Está entre 20 y 25, algo así.
Bueno, pero realmente, digo, sabemos que esta película de X-Men no va a tener garantía Cinépolis. No tiene ni la garantía de Fox, güey. O sea, ni su estudio cree en ella, güey, la verdad. Digo, han estado haciendo gira y la verdad es que se ve que es muy agradable esta mujer, Sansa, ¿cómo se llama?
Sophie Turner.
Pero, digo, puta,
sale en los comerciales de Cinépolis.
Sí, ¿sí te cagas? Sí.
A mí no me cae mal.
Ha salido un montón de cosas y se ve que es, o sea, que es muy...
No se ve que sea buena actriz, pero se ve que sí es buena onda.
¿Y cómo se llama la...? ¿Cómo? Ah, la Jessica ¿cómo? Chastain, ¿no?
Esa sí es muy buena actriz.
Posiblemente Chava. Tiene bonita letra.
Chava nos Jessica acaba Chastain de enseñar cómo destruir actriz. La credibilidad de una actriz en dos palabras.
Pues es que no ha demostrado nada. Bueno, en Game of Thrones nunca tuvo dos, tres escenas que pudo haberlo hecho y no lo hizo.
Y la escena en la que llora de Dark Phoenix no le crees nada.
No, y salió en otra, ¿no? En la de Apocalipsis salió también.
Sí, también.
Y no tuvo peso ni nada.
Pero Jessica Chastain es una...
Eso sí.
Bueno, pero poniendo la pregunta difícil... Digo, sabemos que Jennifer Lawrence es mejor actriz. Pero ¿quién se ve que disfruta más la película?
Ninguna, ninguna.
Jessica Chastain sí ha estado muy muy activa en las entrevistas, en la prensa. Uh-huh. E inclusive ella dijo que este cambio del tercer acto le benefició muchísimo a su personaje, que ella sintió que estuvo,
pues tienen que hablar bien,
mucho
obviamente
mejor desarrollado.
Macho, pero, ¿sí sabes que les pagan por esas entrevistas?
No les pagan, pero pues estás vendiendo también tu película.
Pero pues, por ejemplo, ve a James McAvoy, que él fue el que dijo de que, ah, no, pues es que se parecía mucho a una película y lo tuvimos que cambiar, pues también le pagan y igual anda hablando de más.
Uh-huh. Pues sí,
pero digo, es lo mismo, pero bueno, McAvoy lo comentamos con el final de Game of Thrones, ¿no? Que salieron varios de los actores a decir, bueno, pues que yo no lo hubiera acabado así. Pues sí, güey, pero pues ya se hizo y ya pelaste. Ya, qué chingados. O
sea, ¿qué le hace? ¿Qué pasa? Creo que el viernes vamos a ir a verlo todas, todos, ¿no? No.
¿Es este viernes?
Dark Phoenix.
¿No la vas a ir a ver?
¿El viernes?
Yo
no
tendría que ver, ay, Apocalipsis, no sé, porque estreno, me dormí.
No, 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 preestreno no, no. Sí, el viernes en la tarde.
Quizá
no
sé, el martes, que es barato, güey. Sí. El...
Quizás si la ponen a 15 pesos como Avengers ahorita.
¿Sale el viernes? Sí.
¿Sí sale este viernes? Sí.
Sí, yo iba a ir a medianoche y ya no voy a poder ir.
Pues había, qué lástima.
Qué bueno. Bueno, no
¿qué,
sé,
qué,
no,
qué favor
bueno
te hicieron?
No, ¿va a haber función a medianoche?
Sí, sí, sí. Hay como 20 boletos vendidos.
¿Con alarma contra incendio?
No sé.
¿Con pero temblor? Bueno, para dejar de hablar de Dark Phoenix y pasar a algo un poquito más interesante, todo el cast de Jurassic Park estará en la tercera entrega de Jurassic World.
¿A quién se le salió eso?
Eso el cast original. No, le salió a
Bryce Dallas. Se le salió a Bryce Dallas Howard.
A Bryce Dallas se le salió toda esta noticia. Y también tendremos una serie animada para Netflix.
Salió el trailer
por
hoy.
Steven Spielberg.
Salió el trailer hoy y se llama, ay, güey, Camp Cretaceous.
Ok, ¿y qué tal?
Se trata de, digo, en el trailer nada más se ve un velociraptor por ahí. Pero se trata, va a salir para Netflix y se trata de 6 chavos que ganan como un concurso para ir a acampar en las orillas de la Isla Nublar.
Pero un grupo así como de Goonies, o sea, de...
Okay. Es animada,
de preadolescentes.
Es importante. Antes, digo, el factor que sea animada es importante.
Sí, antes de que pasara el accidente de Jurassic World.
Pero la mayoría de las animaciones producidas por Spielberg son buenas, ¿no?
No, digo, lo que hace DreamWorks, todo lo que hace DreamWorks está bien.
Que haya sido mala.
DreamWorks está produciendo, DreamWorks hace Trollhunters, güey, que está animada chingoncísima. Obviamente Tree Below. Y la que viene, que cierra las Tales of Arcadia, güey, que son las películas, son las animaciones producidas por Guillermo del Toro.
De ahora que platicábamos
de... Dirigió varios de Trollhunters.
De nuestras películas favoritas para live action, pensé que... esta de Un Cuento en América era de Disney, ¿no? Es de Spielberg, de Amblin.
Sí. Mira, al parecer también Animaniacs, la de She-Ra y los Princesas del Poder, la que está ahorita, que está padre, está bonita la serie. Spirit Riding Free, la serie esa de los caballos, güey. Que no entiendo qué chingados, pero bueno.
De Spirit.
The Boss Baby, esa que pegó muchísimo la película, esa también está dentro de el DreamWorks Animation. Scotty Creamer, que es el director de Pinky Malinky, que estamos diciendo que está muy chistosa, güey. Está Pinky Malinky en Netflix también. Es de Nickelodeon. Y Lane Lueras de Kung Fu Panda, The Paws of Destiny. Ellos son los showrunners y los productores ejecutivos de la serie esta de Jurassic Park que va a salir. Y pues obviamente también está producida ejecutivamente por Steven Spielberg, Frank Marshall, Colin Trevorrow, director de Jurassic World, y Zach Stentz.
Ay, que es el guionista de First Class y de Thor.
Ándale.
No, y aparte el Jurassic Park, tienes ahí una marca grandísima que tienes que hacerle honor también.
Que también, digo, me imagino que por...
Que también...
Todo el cast de Jurassic Park, me dijo, con los 3 que sobrevivieron. O también los morros irán a salir.
¿Quién sabe? No, no, digo, menciona, digo, o según Sam, lo que vi...
A Sam Neill, a Laura Dern y a Jeff sí, que ya salió
en la película.
Jeff Goldblum ya salió en la anterior. Es
no,
parte
salió de... mucho ya, que ya no lo pongan, salió demasiado.
Abre y cierra la película con él, ya. Sería interesante volverlos a ver en sus papeles, aunque salieron en Jurassic Park 3, y sí, la verdad, pues no.
Digo, sigue siendo ultra exitosa franquicia, güey. A pesar de que las películas, digo, la segunda esta no está,
no a pesar
no está
que
a
no,
nivel.
A pesar de que nomás la primera Jurassic Park es buena.
Ninguna secuela es buena.
A mí The Lost World sí me gusta.
Creo que el gusto de los
niños. Yo leí el libro.
El gusto de los niños por la franquicia Jurassic Park ha ayudado. Jurassic Park ahorita sigue presente, por ejemplo, en los juguetes, güey. O sea, aquí no mucho, pero si vas a una juguetería encuentras todavía juguetes de dinosaurios, a pesar que no haya una película en ese momento en el cine, siempre hay cosas de Jurassic Park. Está el juego este Jurassic Park tipo Pokémon Go, que capturas dinosaurios y todo, está muy malo. Y está, hay otro juego, hay dos juegos de Jurassic Park. Salió el
parque.
El que haces tu parque, que está bien chingón. O sea, ese sí está muy bien hecho.
Y que mezclas dinosaurios y vas...
creando la genética.
Ándale, mueves cosas.
Pero es que si te pones a pensar, los dinosaurios siempre han tenido aceptación.
Ah, no, claro, ahí nada más por ponerle nombre a una franquicia.
Y es el es el único que va a pelear ese mercado, ¿no?
Pero bueno, ya a punto de entrar en esta discusión de la semana de qué película adaptaríamos, salió la noticia de que Mark Webb.
¡Mark Webb!
Este director, por ejemplo, de las últimas.
A mí me gustan.
Penúltimas.
Con Andrew Garfield.
Las películas de Spider-Man con Andrew Garfield, de Amazing Spider-Man, va a dirigir el live action de Blancanieves. Con guión de Erin Cressida Wilson, que es la de Get on the Train.
Sí.
Que es.
¿Live action para Disney, Jordan?
Sí, para Disney.
Para Disney. Sí,
aunque sea de dominio público, pues Disney.
Sí, va a ser la adaptación de la película.
Sí, claro. De Blancanieves con los siete enanos.
Y leyendo la última frase que puso el Machado, ¿qué opinamos?
Es para crear discusión.
No, pues sabíamos, que tenía que suceder en algún momento, ¿no?
Digo, yo desde un principio yo creí que Disney debió haber empezado por el principio, literalmente. Antes que hacer, porque ya había anunciado Lilo y Stitch y El Rey León, que tiene 25 años El Rey León.
Digo, porque existe esa película de Kristen Stewart y el otro que es Snow White and the Huntsman. Digo que no, es obviamente a los niveles Disney.
No hablamos de esa película.
Ah, ya está, secuela, güey.
Sí.
Sí.
O sea, aunque no hables de ella, hicieron hasta otra. Les valió madre, güey. Pero digo, obviamente Snow White, pues es de las, sí, como tú dices, ¿no? La primera.
Es la primera película. Yo porque, o sea, creo que hay grandes clásicos que pudieron haber anunciado mucho antes que otros que están siendo como Mulan, que son mucho más recientes, como Lilo y Stitch.
Pero Mulan es para aprovechar ese mercado chino, güey, que ahorita está
sí, claro.
En todo, ¿no?
Sí, claro.
Es como Shang-Chi de Marvel, caray.
Shang-Chi, sí. Shang-Chi. Sí, claro.
Pero por ejemplo...
Que no está confirmado, pero sabemos que existe.
Si graban Bambi, sería R. No. Está muy fuerte al principio.
Sí. 1937 salió Snow White. Una hora 23 minutos. Son películas cortitas por lo general, güey. Pues acá lo interesante es Snow White. Tiene, o la mayoría, y lo vimos, y vamos a platicar ahorita también de En mi casa con mis monstruos de Guillermo del Toro, que dice que los cuentos de hadas se hicieron en tiempos difíciles, ¿no? O sea, para pasar esos tiempos difíciles se hicieron esos cuentos de hadas. Y parte de lo que tiene Blancanieves también tiene escenas intensas, güey. No, la bruja y todo eso no es fácil procesar cuando eres niño, güey.
Y también, muchos de esos, cuentos de hadas no eran bonitos.
Sí, no, los hermanos Grimm no existían, no escribían.
Eran también mucho más
cosas bonitas.
Algo como para asustar a los niños para que no hicieran cosas de, no te matas al bosque porque te vas a perder y te come la bruja.
El único que conozco que ha mantenido como que su esencia, por ejemplo, es el flautista de Hamelin. De que es algo para sus...
Pero Disney no tiene un flautista de Halloween.
No, yo sé, por eso digo que es el...
O sea, ni flautista de Halloween, ni Hansel, ni Gretel, ¿no?
Halloween.
No, estaría buenísimo. Imagínate que llegara y se llevara a los niños mientras piden dulces. Lo voy a hacer. Porque tampoco Hansel y Gretel, güey. O sea, que también es un clásico de ellos, ¿no?
De hecho, ¿cuál se te hace la escena más cabrona de Disney en cuanto a muerte?
Digo, ahorita ya y nos brincamos al tema.
Por lo que... O sea, yo no crecí con Disney.
O sea, porque
de lo poco que recuerdo de niño...
Es que yo vivía en España.
Yo siempre pensé que la peor muerte de un villano...
Si ahorita hicieran Blancanieves y los siete enanos, ¿le pondrían Blancanieves y los siete gente pequeña? O algo así políticamente
correcto. Sí, gente pequeña.
Sí, es gente pequeña.
¿Tú cuál dijiste?
La muerte del villano de Tarzán, creo que es la más...
Sí.
Esa está.
Y él cae el rayo y se ve la sombra.
Sí, fíjate que con animada, yo creo que sí, cabrón.
Sí, es muy cruda, muy gráfica, a pesar que no muestra nada.
Sí, me acuerdo perfecto que la vi en el cine y yo, ¡wow!
¡Yo lo llevaron ahí!
Y cae el machete. Sí.
¡Violencia!
Pero claro, también Tarzán es una pinche masterpiece.
Sí, Tarzán, la verdad es de las... Bueno. Es de los regresos, ¿no? Ya la animación de Disney también, uh-huh. Tarzán fue muy buena. Recuerdo el proceso de animación, estaba cabrón para Tarzán, ¿no? Toda la parte del
surfing y eso en las lianas, estaba uh-huh. cabrón.
Pero bueno, como el tema, ¿no?, de lo que queríamos hablar es esa película de Disney live action que nos gustaría que se hiciera. Obviamente ya las anunciadas no cuentan, ¿no? Lo que ya está hecho.
Ok.
Digo, Mulan no cuenta.
Blancanieves.
Lo siento, machos.
Blancanieves en este momento no cuenta.
Descalificado.
Ok.
¿Y qué más? ¿Cuál otra está?
Lilo y Stitch, aunque dijeron que traían planes, no han anunciado absolutamente nada. Ni escritores, ni...
¿Es porque vas a decir Lilo y Stitch?
No.
Ah, ok.
Yo ya sé cuál va de Stitch.
Pues ya dile.
Pues... No, 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 que cada quien vaya en circulito.
¿Machos, empiezas?
No, el chavo.
Yo empiezo. Parejo.
A ver, Rodrigo.
Planeta del Tesoro.
Planeta del Tesoro.
Muy buena película.
¿Dirigida por quién?
Guillermo del Toro.
¿La calificarías como una película oscura, güey?
Sí.
Déjalo que diga su cast.
Cast, fíjate que no estoy tan alejado de...
Yo no puedo tener
del cast original, por ejemplo... Joseph Gordon-Levitt es el principal. Me gustaría dentro del cast principal. Este monstruo que me gustaría fuera... Jeff Goldblum, que saliera ahí. Obviamente metería se me fue el nombre ahorita, el que siempre está con Del Toro en el
Avenida.
Doug Jones.
En cualquiera uno de los demás monstruos que sale en ese...
Como un androide, ¿no?
Exacto.
El robotcito.
Que fíjate, parece androide, me imaginé a Benedict Cumberbatch. También es bueno con el... Con el CGI.
Fíjate que es un cast bien amplio y también la que vas a hacer tú, obviamente. Sí. Pero son películas muy... Es o sea, no de una época diferente de Disney, ¿no?
Y en su momento no fueron éxitos, pero ahorita son bien, bien aceptadas.
De culto.
Ajá.
Estuvo nominada al Oscar.
Sí. Yep. Yeah. Okay. Esa es mi aportación para el
Pablo
tema. Yo voy a irme con mi segunda opción, porque aquí nuestro buen amigo Chava...
Gané.
Me ganó la primera, pero... Me puse a pensar cuál película podría ser la siguiente live action y creo que me voy con Hércules.
Ay, bendito sea Dios. Okay, vas a decir la mía y dice, ah, valió madre.
¿Cuál? ¿Queriste que decir cuál?
La que yo iba a decir, güey, pero qué bueno que no. Dirigida, digo, sí está en el aire, pero no existe. Wey.
Dirigida por Edgar Wright. Con
todo quiere Edgar Wright este, güey. ¿Cómo vas a ser Hércules? Así?
Chris Pratt como Hércules. Natalie Portman como Meg.
Ya está muy grande Natalie Portman.
Pain y no es... Panic serían Jordan Peele y Kill...
Nah, ay, qué fácil tu casting está. Es difícil castear una película. ¿Eh?
Hades sería Werner Herzog y Zeus sería Jeff Bridges.
Así que hacer Liam Neeson.
No, ya fue Hércules una vez. Y no está... Dos veces y no está...
Solo tengo en contra a Meg y a Pánico y... ¿Cómo se llama el otro?
Pánico y Mide. Pena.
Y Pen.
Sería Kian Peele. ¿Quién es...? ¿Pondrías tú?
Me podría
Simon por... Peck.
Bueno, yeah. No, es que nos estamos basando en parejas ya.
Jonah Hill y Michael Cera.
Algo así, sí, no. Seth Rogen podría ser.
¿Y James Franco?
Oh. Simon Peck.
Hay que ver, digo, habría que ver.
Yo ni he visto Hércules.
En Hércules es un película, güey, nomás, pero es un estilo muy diferente de película de Disney porque es una película mucho más divertida.
Y de animación.
Es muy dinámica, toca muchos puntos como de cultura pop más actuales del momento en el que salió.
Sí.
Entonces digo, también, y está chido porque tiene escenas de acción muy chidas.
Y Phil Danny DeVito repetiría.
Ah, claro.
Phil.
Ahí no puedes.
Ah, bueno, sí. No.
Y aparte creo que es de las que más easter eggs tiene en todo, en todas las películas.
Y si no, pues metes a
hasta Scar sale en
metes
la
película. Se me fue el nombre, cabrón.
¿A Peter Dinklage?
Sí. Bien.
Sí.
Digo, la opción obvia, güey.
Me voy a ir por otro director, pero creo que es el que va a decir Barça. Vamos a ver.
Ándale.
Chava.
Chava.
Ah, yo... bueno, Atlantis. Me gustó mucho la película de Atlantis. De protagonista pondría a Nicholas Hoult. O Simon Pegg, como el... Porque depende qué edad sería el protagonista. A Ana de Armas la pondría como la princesa. A Chris Hemsworth, al villano, el militar.
Yo ya encontré la mía y ya al parecer ya tiene hasta productor, es que...
como al gordito que era el topo, a Danny DeVito, o a ¿cómo se llamó el que hace la voz de Olaf?
A George Gadd.
Al italiano, a Diego Luna. Y como la mecánica, a esta... Ivana Vaquero o Zoe Saldana.
Te faltó una.
¿Quién?
La generala, la güera.
Ah, esa no la pondría.
Katie Sackhoff.
Ah, sí. Pero, no, y pondría, en lugar del doctor, pondría doctora y sería Octavia Spencer. y producida por James Cameron, y me gustaría dirigirla a mí.
Pues gracias, Disney.
No, si no, si no la dirijo, ya me gustaría Dave Fincher.
Que es el chava
de Hollywood. No, ojalá.
Creo que a Warby le vamos a dar un poquito más tiempo.
Sí, yo... Porque ya descubrí que sí existe, güey.
Pero imagínate, Atlantis. ¿Ustedes sabían que producida por James Cameron?
La Sirenita está en producción.
La Sirenita está en producción, pero no real, güey.
Yo por eso no la elegí.
No, 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 está confirmado nada.
Yo por eso no la elegí.
O sea, está confirmada que Lin-Manuel Miranda está produciéndola. Sí. Y que Rob Marshall la va a dirigir, sí, sí, pero sí, no Zendaya ni nada así.
Ahorita que dijiste
Lin-Manuel, yo lo que...
Sí, sí, tuvo una regresión de como medio año que anunciaron que Lin-Manuel iba a producir. Sí, sí.
Cuando salió Mary Poppins.
Bueno, es bueno Lin-Manuel.
Yo la semana pasada ya les había dicho que yo haría la película del Emperador.
Sí, claro.
Uh-huh. Dirigida por Taika Waititi.
Uh-huh. Pues ya lo habías hecho, cabrón, entonces pues, nos echaste la sal.
Con Jorge García como Pacha.
Jorge, bueno, ¿qué?
Jorge García, okay. Alias Hugo Reyes.
Hugo Reyes.
No mames, el otro vez ahora que me subí al avión para hacer un viaje, se sentó un güey igualito al lado mío. Dije, no mames, se va a caer el avión.
Yo Manganiello como Kronk. Aquí estaba entre... No encontré a alguien tan carismático para hacer Cusco. Así, estaba entre Michael Peña, pero creo que al final me iré con Diego Luna, ¿qué? Rasurado.
Bien, bien.
Y para Isma, Aubrey Plaza.
Ándale. Estaría... Está igualita, igual de sí, loca, está... cabrón.
Sí, güey, sí, estaría genial, güey. O sea, su tipo de humor pasivo-agresivo es...
La locura que maneja también. Sí. Ándale, hace un buen casting. Sí.
Y el director. Me imagino a John Manganiello hablando a Gardilla.
No, es eso. Digo, hubiera pensado a... Ay, se me fue el nombre. A Travis Willington. Que es es un actor de voz, pero pues no es actor.
No.
Pero creo que ese güey es muy parecido. Y es muy compa también de John Manganiello por Dungeons and Dragons. Pero bueno. Warvin, ya encontraste.
Ay, Dios mío, ya encontré. Digo, es de mis películas.
Pasando a los trailers.
Realmente es de mis películas favoritas. Me gusta mucho la de Enredados, Frozen, la de Tangled.
No es muy vieja tampoco.
No es muy vieja. En el 2010 salió Enredados. Fíjate que en su cast de voz, pues digo, por la edad no lo dan, por ejemplo, por lo menos Mandy Moore, que es la protagonista de la película, posiblemente me iría porque fuera la princesa, ¿no? Rapunzel, tal cual. Taylor Swift nunca ha hecho ninguna película, ¿no?
Pero no es
canta
buena
muy
actriz.
Bien, pero posiblemente no sea buena actriz.
Y bueno, no está muy bonita, que digamos. Está guapa.
A ver,
no,
Salvador, güey, por favor, ¿qué está pasando?
Para ser princesa, pues ve todas las princesas que ha aventado Disney y han estado bien guapas.
Bueno, pues ella parece como muñeca de porcelana. De todos modos, no es así como que sea necesario. El Fanning obviamente sale en...
Ah, Maléfica.
Esta Maléfica, güey, entonces no la podemos usar.
Flint, ¿quién va a ser tu Flint?
Mi Flint es Zachary Levi, que se quede él. Él sí puede ser Flint. Realmente él sí tiene la edad, Zachary Levi para ser Shazam, que es la voz de Flint. Por ahí la mamá de Rapunzel, que no es su mamá, pues podría ser hasta desde Elena Bonham Carter a Eva Green. Cualquiera, escogen cualquiera de las dos, es la misma persona, no escogen los chicos.
Más alta una que la otra.
Pero bueno, digo, sí sería buscarle o pensarle en una actriz joven, porque yo creo que es lo que tiene difícil Disney ahorita.
Sophie Turner.
En general. ¿Cuál es Sophie Turner?
La de Game of Thrones.
Ah, la acabas de ver por ahí, güey. Sí la tiene difícil. Digo, podría ser la de... Pero ya la de Mamma Mía ya está grande, güey.
Ah, está bien.
Tiene
guapa.
Buena voz, ¿qué? Está bonita. Sí, güey.
Ella puede hacer lo que quiera.
¿Cómo se llama?
Sí, ¿sabes cuál te
Alisa,
sí.
Algo así, ¿no?
La de Mamma Mía, Here We Go Again.
Esa es Lily... No, la ojona, la que también
yo digo
sale.
La ojona. Ajá. Digo,
tú dices
ojona.
Lily James. Lily James, pero ella ya sale en la Cenicienta.
Se llama...
Lily James sale en la Cenicienta, esa no la puedes usar.
¿Cómo se llama?
Mamma Mía es esta... Ay, güey.
Que sale en Los Miserables también.
Sí, sí,
está
sí,
guapa.
Sí. Estamos pensando en el nombre, pero bueno.
Búscala.
Amanda Seyfried.
Amanda Seyfried,
sí. Pero bueno, Amanda Seyfried ya no está tan joven para ser... Digo, porque es de las princesas más... Digo, en general son jóvenes. Uh-huh. Y creo que sí la tiene difícil, porque ahorita estaba buscando lo de la Sirenita. Pues ya que te dan el cast, como que te dice, bueno, Disney quiere a Zendaya como la Sirenita. Dices, pues sí.
Tiene la edad, tiene todo. Oye, la morrita
pero
que sale
no hay, en... o sea, ahorita no hay muchas que igual entran en el paquete completo, posiblemente.
Baile, encanten.
Porque la que sale en Los Descendientes, que no sé cómo se llama, la chavita esta que era también de que salía en la serie, güey. Una güerita.
Oye, la que sale en Sabrina.
Ah, esa está bonita.
Y es muy buena actriz.
Pero sabrá cantar. Es que también es...
Emma Watson no sabía cantar para ser bella.
Pero bueno.
Sí. Doug Cameron se llama la niña esta de Disney. Pero bueno, sería interesante buscar como una actriz joven. Es que está difícil para Disney también ahorita encontrar. ¿Qué otras películas faltan de Disney que se hagan y que se anuncien?
El Caldero Mágico, pero yo creo que es El Señor de los Anillos.
Sí, porque la de La Sirenita obviamente dicen que es la que viene, güey.
Fantasía dirigida por Guillermo del Toro.
Este año está saturado de películas live action, güey. Digo, salió Dumbo, viene Lion King y va a salir
Aladdin.
Aladdin, ¿no? Salió Aladdin también. Y a fin de año no sale otra, ¿no?
Va La Dama y el Sabueso para Disney Plus.
Directo
a VOD.
Porque tienen La Dama y el Vagabundo y tienen...
La Dama y el Vagabundo, perdón, no La Dama y el
Vagabundo. Tú digo, podrían hacer Los Cientos Dálmatas, Los Aristogatos.
Ya viene la película de Cruella de Vil con Emma Stone.
Cruella de Vil.
Con Emma Stone.
Cruella de Vil. Posiblemente Cruella de Vil sea Los Cientos Dálmatas, ¿no? Digo,
sí,
no,
sí,
es
sí.
Como
es
que...
como maléfica.
Ajá, como un poquito a la inversa. Porque digo, a fin de cuentas La Cenicienta o La Bella Durmiente... No, La Bella Durmiente más bien no tenía mucha gracia, ¿no? Pues se dormía toda la película, güey.
El Jorobado también, de Notre Dame.
Pero La Bella Durmiente es que marcó bien importante en Guillermo del Toro. Por los contrastes y cómo estaba iluminado el castillo.
Vimos, ¿no? Vimos. Digo, también ya hablando, cambiando de tema, terminando ya nuestra discusión.
Llegando a nuestro otro debate y cambiando a Guillermo del Toro, se inauguró la exposición En Casa con Mis Monstruos de Guillermo del Toro.
La última vez que sale de Los
Ángeles. A esa sí nos invitaron. Chava compró los boletos y fuimos.
Yo no.
Bueno, el Machas no fue. Machas no ha ido, pero ya fuimos todos. Rodrigo fue también más tarde el mismo día.
Nos encontramos a Eugenio Caballero y a Diego Luna.
Y
me recordó.
Diego Luna.
Tristemente, sí. Pero bueno, digo, parte de la exposición que está muy bien montada.
Sí, y muy bien organizada. Todavía le hace falta.
Les falta colmillo,
fuimos,
¿no?
Fuimos el primer tour.
Fuimos uno de los primeros 10 tours, yo creo. Fuimos a las 10 de la mañana.
El primer tour de la primera hora que metió tours, fuimos nosotros.
Evidentemente les falta mucho ajustar tiempos y ajustar también a los guías, agarrar ese feeling. Porque de repente como te detienen mucho y de repente ya no te dan tiempo para ver las piezas. Y realmente te explican cosas que muchas veces no son tan necesarias que te expliquen.
Y las trivias.
Y también, ahorita, a nosotros, no, y creo que a mi papá también, no sé si a ti, Rodrigo, que les tocó un poco esa mentalidad de trivias o como tratar de captar al público.
Cuando lo que capta sí, en realidad como es la exposición.
Ajá, así de, ajá. Alguien ya vio tal, y así de, no, pues nomás ahí está la silla de tal y... En tal película salió, güey. ¿La viste, sí? Bueno, ¿la viste?
No tanto, a nosotros nos tocó... Al final nos tocaron dos buenos guías, ya en la parte de... En la parte de Frankenstein.
Y el chavo que estaba ahí se veía que sabía y casi no nos habló él a nosotros.
¿Es Muerte la de... donde está la máscara de Drácula y todo este tema? ¿Es la de Muerte?
Sí,
sí.
En esas dos. Esos dos guías que nos tocaron, el de Frankenstein sí hizo de... ¿Qué les transmite la cabeza?
Sí,
pero el segundo daba datos muy chidos.
No, digo, acá la idea dentro de los 8 salones, ¿no? Porque hay 8 salones donde entras.
Exacto. 8 segmentos, 3 ejes distintos.
Si hay como un, obviamente, un proceso donde va avanzando la misma creatividad de Guillermo, el principio, como no te enseña más, lo puedes comprender el cierto proceso que lleva él en la producción de las películas, proceso creativo, el cómo llega a sus ideas en base a las ideas que tiene. Y pues no te queda más que, por ejemplo, aquí nosotros nos tocó un cuate que venía del DF, ¿no? En el tour, estaba crudo hasta la madre, le vino cabroncísimo. Y la verdad el güey pues fue a verla porque pues es una exposición importante a nivel nacional. Pero no tenía ni idea de nada, ¿no? O sea, oye, pues, ¿qué es esto? ¿Y por qué lo tiene? Y Obviamente había visto películas como Pacific Rim, que son más comerciales. Obviamente la The Shape of Water, ¿no? Que es la última.
Y por la que ganó el Oscar.
Pero Blade o ondas así como más, pues no oscuras, pero viejas, ¿no? Mimic, películas que ha tenido Guillermo del Toro. Pues obviamente Cuate no lo comprendía mucho. Ya después de que preguntó 10 veces de dónde están estas piezas o por qué las tiene o por qué... De plano, digo, el guía que nunca le explicó, yo sí me desesperé y viste que le dije, es que así está su casa. Ya que vi una foto, le dije, mira, esta es su casa y así lo tiene. Estuve a punto de buscarlo en el celular, güey. Para enseñarle así como lo tiene acomodado para que dejara de preguntar eso, ¿no? Pero realmente es eso. O sea, mucha gente iba con la intención de ver como props de películas, que no es todo eso. Sí hay props de películas o sí hay cosas sí. De las películas. Pero realmente, digo, es más en base a toda esa curación que sí hizo muy bien Eugenio Caballero, que incluye piezas de otras colecciones, no necesariamente de las de Guillermo del Toro, para que integrar esa idea general, como tú dices, de la sala de la muerte, la sala del no, de la creatividad, la sala de los monstruos.
Sala de la lluvia.
Sí, en lo particular a mí me... O sea, de hecho lo escribí en un tuit, yo creo que la cabeza de Guillermo del Toro es mucho más que ocho segmentos y tres ejes.
Yo quería saber.
Es un mundo, literal. Pero sí te da un pincelazo de lo que es el buen Memo. Y y de cierta manera, en mi opinión, hasta lo envidias, güey. O sea, deja el proceso artístico, eso
sí, sí,
creo
claro.
Que pocas personas pueden ser tan ordenados como él.
Sí, claro.
Pero todos sus coleccionables, yo decía, hijo de la chica.
No, digo, obviamente
es original de Tarzán, sí, ahorita que
o sea, todo lo
obviamente
que
es, digo, en el tiempo que lo lleva haciendo, el tiempo que lleva siendo fanático también de todas estas piezas y de todo estos mundos, porque aparte son mundos muy diferentes, ¿no? Es fanático. Obviamente en las salas donde existían cosas más de Pacific Rim y todo, pues existe algo de Godzilla, existe varias cosas, digo, que él es fanático de los kaijus y de toda esa cultura japonesa también, pero digo, no necesariamente por haber hecho Pacific Rim tiene las piezas, posiblemente las tiene desde mucho antes, porque claro, él es fanático de los monstruos y de todas
algo
esas cosas.
Algo que no me gustó es esta, que no había traducción de la carta de
Miyazaki.
¿Qué
de
decía, güey?
Ah, Peter le tomó fotos, un amigo
sí,
que fue con nosotros.
Luego le preguntamos.
Dijo que ya tradujo los primeros tres renglones y era un agradecimiento. Esa es una carta de agradecimiento a Guillermo del Toro, pero no sabe agradecimiento a qué.
Pero bueno, digo, aparte, cuando estábamos en el proceso, pasó Eugenio Caballero, lo estaban grabando para... Pues algo importante, se veían extranjeros, ¿no? Dijo Carlos, no, estos se veían de fuera. Y sí, se veían como canadienses, ¿no? Así como bien grandotes, bien güerotes. Pero Eugenio, digo, se tomó una foto ahí con nosotros. No le pudimos platicar mucho, le agradecimos la exposición, lo felicitamos porque estaba... En realidad, digo, sí de lo mejor que he visto yo aquí en cuanto a museografía. Vale mucho la pena, está muy bien acomodado.
Ajá.
Los trayectos por lo que es el MUSA... O el museo en sí, pues es difícil hacerlo como un circuito.
No, y es lo que decíamos, ¿por qué eligieron el MUSA? Y ya que lo recorrimos, está bien distribuido, la verdad.
Sí, claro, los espacios.
Súper bien ambientado también.
También, ¿no? Todos cuerdos con su música, hasta casi con su temperatura, había desde que tenías un chorro de frío, luego no sé.
No, o eras tú, ajá.
Es una exposición, yo creo que de primer mundo, creo que...
Sí, claro.
Posiblemente las instalaciones no... Pero el MUSA se adecua.
Carlos la vio en Los Ángeles, güey. ¿Mm? O sea, él vio la anterior.
¿Qué le quitarías o qué le pondrías?
Pues le puso más cosas, güey.
Aquí es más. Ajá.
Tío, dos de mis piezas favoritas que vi en Los Ángeles no estaban aquí.
Ok.
¿Samael?
No.
¿Samael? Estaba Samael. Yo vi ese Samael.
Era como un reloj cucú con un Drácula y dos hadas de los dientes de Hellboy 2.
Ah. La chiquitita.
Sí. Era una escultura.
Fue las que me enseñaste en fotos, es cierto. Sí, porque acá, digo, parte... Yo también tenía una pieza que sabía que tenía él.
Las dos que se le rompieron.
Él constantemente retuitea o comenta en la gente que le hace los VFX. Lo hace los efectos visuales y los efectos prácticos para las películas. Entonces, digo, siempre tiene a ciertas personas que... Están ahí para él. Le hicieron por ahí un hombre lobo clásico y lo tiene también. Yo esperaba verlo. Digo, la verdad es que, digo, soy muy fan. Todo lo de Frankenstein está chingosísimo.
Sí.
Digo, hay que volver. Sí hay que regresar, ¿eh? O sea, sin duda,
cuarto,
tiene tantas piezas.
Pues sí, pero como en septiembre, ¿no? Vamos a regresar ahorita.
Sí, ya que vaya a cerrar.
Este,
realmente, no, realmente, realmente una amiga
está lleno ahorita.
Tienes boletos, no consiguió hasta dentro de un mes ya boletos.
Sí. Digo, parte, por ejemplo, acá en los grupos de la escuela de mis hijos empezaron a decir de vamos a llevar a los niños, no sé qué. ¿Te acuerdas que lo estaba comentando mi mujer? Este, realmente no es una exposición para niños. Digo, sí hay, había un límite de edad, al parecer no dejaron entrar niños menores de 10 años.
Pero ya lo quitaron, es sugerencia.
Ajá, es sugerido porque mucha gente al parecer está viajando a la República, pues
pero sí
niños.
Tiene cosas medio hardcore que un niño sí se puede dar alguna que otra
pesadilla. No, yo iba, bueno, me gustaría agradecerle a Carolina Aguilar por haberme comprado el boleto para ir. Pero este lo que se me hizo, casi suelto una cachetada así instintivamente cuando un chavito a mitad de exposición dice, ¿y quién es Guillermo del Toro? Levanté la mano así de revesco.
No, digo, en realidad, no es costosa, digo, para lo que está. Si compran los boletos allá afuera, te salen, te ahorras el Ticketmaster, que es importante.
No, y aparte está... Bastardos. Está mencionado que lo va a donar para becas, lo que venga. Sí.
Fuera de pagarle a la gente bien chingón, que está ahí, va a donar.
Que todo lo que toda la gente que vaya y todo lo que se haga, este, obviamente también por eso lo estoy haciendo con Raúl Padilla, digo, la gente de la UDG puede, ¿no?, tomar ese, estás así como perderle, que obviamente no lo estás perdiendo.
No, hombre, lo que venden simplemente de los recuerditos.
Sí, claro. Sí, o sea, realmente digo, no es como que la vayan a perder, obviamente.
Que a las pues digo, de las limpiezas
es muy amigo de Raúl. Por lo mismo también se está yendo a ese edificio, ¿no? Digo, claro. Muy amigo Raúl Padilla, está muy ad hoc ahorita con sus talleres y lo que está haciendo aquí en Guadalajara. Entonces digo, sí es un apoyo cultural, obviamente, digo, por la cantidad de piezas de que hay y por la cantidad de ideas y de todo lo que lleva, hay cosas muy fregonas,
¿no?
Sí te mueve como el por qué nacen y salen esas ideas. Obviamente, digo, el estar en su casa, pues yo creo que igual te puede dar pesadillas en ese momento, pero pues también todos esos, ¿no? Esa como ir, todos jugos creativos fluyendo, está muy cañón, la verdad es que, digo, yo sí le disfruté mucho, me gustó mucho. Vamos a volver, ¿no?
Sí, claro.
Y igual no con el Machas, pero sí.
De contemplarse, porque también por eso vimos a Eugenio Caballero. A veces yo me quedaba más tiempo viendo algún, porque te apresuraban, y yo me quedaba, o Barça se quedaba viendo alguna pieza o leyendo algún escrito o cualquier cosa.
Me gritaron como tres veces, ya estamos en la otra.
Ajá, y nos estábamos esperando cuando vimos que entraba Eugenio Caballero y fue, bueno, pues vamos a saludarlo. Y ya, ya no nos dijo nada. Entonces también, digo, también hay algo que tenemos que resaltar de que no es solamente para fanáticos del cine, o sea, es como para fanáticos en general de lo que sea.
Sí, hasta del arte.
Hasta del arte, tiene cosas, piezas importantísimas de pintores, de ilustradores.
No, ilustrador, digo, obviamente con temas un poquito oscuros, pero... Sí. Peter estaba, ¿no?
Sí, saludos a Peter.
Saludos al Peter, digo, nos va a escuchar, nos acompañó. Ajá. Y estaba fascinado, ¿no? Por ahí con este...
No, que había visto de su pintor favorito, ilustrador favorito, cuadros de él así en vivo y andaba casi llorando.
Digo, piezas muy pequeñas, sí. Pero realmente, digo, cosas importantes, obviamente en su colección tiene piezas muy importantes. Por lo general de arte, raro.
Sí, pues sí, es muy oscuro todo su cotorreo. A mí me encantó que tenga el puesto donde compraba cómics.
Y ese es el nuevo, la única pieza más nueva.
Eso es lo que consigue el dinero. Quiero ese puesto. Pero este, yo estuve encantado ver de cerca todo el arte, los procesos, este, los bocetos, parte original de las películas. Está increíble, sí. La verdad.
Él se queda, él a veces compra o se queda con muchas cosas de sus películas. Uh-huh. Y en general, y cuando están haciendo la Cumbre Escarlata, él quería quedarse con la casa. Pero le dijeron que no. Y por eso se quedó con los dos sillones.
Era la nueva Bill House.
Uh-huh. O sea, él decía de que te quieres quedar con algo de la producción. Y dijo, sí. Con la casa. Y a los productores le dijeron que no, que tampoco mamara. Y él se quedó con los dos sillones, por eso son de él.
Sí, sí, sí.
Ay, con tu chiste, con tu... Se me olvidó lo que iba a decir. Ah, chingado. Ah, sí, ¿cuál fue tu pieza favorita? En general.
Uy. A mí me gustó, obviamente, soy fanático y me gustó mucho el Fauno, la primera.
Sí.
Pero lo
súper
que me llamó,
detallado.
Muy cabrón, ¿no? O sea, ver las hadas, está mamoncísimo. Me gustaron un chingo las litografías de Disney.
Esas
son La Bella Durmiente y Cabot Crane en The Toad, en Mr. Toad. Pero hubo una que son cuatro, ahí tomé una foto, cuatro pósters. Creo que salen en... Se me fue.
Andale.
Se me fue la película. Pero es todo, como que están dibujados en carbón. Y hay un... En uno de ellos hay como una carita blanca. Súper chiquita, como una calavera. Uh-huh. Esos cuatro, para mí se me hicieron chingoncísimos. Y hay uno que se llama El Diablo, creo, el póster, que está pura pluma. Y sale literal sentado el diablo así en una colinita. Me fascinó eso, la neta.
¿Tú, macho? Ah, no, no ha sido. Chava, pues, ¿cuál fue tu pieza?
Es que no sé si de pieza en general. Me gustó mucho la entrada
o,
de...
¿O qué área?
Mi área favorita yo creo que fue la de la lluvia. Se me hizo bien chida porque ahí con la parte de Edgar Allan Poe ahí también sentado. Y la de la infancia y creo que de la lluvia, dije, no más, aquí me quedo. Y eran las dos primeras salas. Entonces, no, luego fue infancia. Creo que la infancia es la primera y la sala de la lluvia es la tercera. Me gustaron muchísimo. Lo único que no me gustó es que en la de la lluvia nos dejaron bien poquito tiempo. Pero
me gustaron muchísimo. Yo me quedé al final y grabé todo un video solo y así. Pero luego llegó el otro grupo y me corrieron.
Sí, eso. Pero me gustaron mucho esas dos. Y luego la que siguió después de la de Pop Art, antes de la de Frankenstein. También esa me gustó mucho, que era ya en el segundo piso.
Sí, donde está el santo.
Donde están las cartas de...
Las máscaras.
La carta de... Muchos cómics. De Orson Welles a Chaplin, de Hayao Miyazaki a Guillermo del Toro, de detalles que dices.
Están los esqueletos de Jason y los Argonautas.
Ajá, sí. Y también esta parte de compró toda la colección de Sofía Carrillo, entonces está bien chido. Sí, de
Cerulea y está hasta los huesos.
Sí. Pero... Sí, había unos cuadros bien chidos de fantasía, que esos que de 1800 y esos también
me quedé. Está bien cabrón, güey, que digo, a pesar veas los en el año en el que estaba hecho y así como que decías, güey, es que cómo lo hizo. No, hace tantos años y puede ser tan actual o tan. Está muy padre la verdad, digo, todo eso.
Y también los bocetos que eran de él, o sea, los bocetos que tenía el de Cronos, que aunque no eran de él, estaban ahí en su exposición. Y también unos que Ayus dibujados por él. Eso me hizo bien chido saber como lo que tiene en la cabeza. Vimos ahí sus notas y no se le entendía ni madre. Pero sí está bien chida.
Tiene una portada de un cómic de Alex Ross. De los... De... Cayuso. Tal cual de Pacific Rim, güey. Chingoncísimo.
¿Cuál es tu pieza favorita, Raúl?
Mi pieza favorita se llama Arm of Host. Y es de un pintor que se llama Dave Cooper. Y es esta.
No la pueden
estaba
ver.
Larga, no estaba larga en la sala donde está el conejo.
Sí, está bien chido.
Donde están así como que los monstruos. Digo, en general la sala que más me gustó fue la de Frankenstein y todo lo que tenía. Por ahí unas máscaras originales de Boris Karloff cuando personalizó... Cuando él salió de Frankenstein. Karloff también fue la momia en su momento y lo usaron para muchos monstruos clásicos de Universal, que digo, siempre ha sido el sueño de Guillermo, pero nunca se ha materializado. Universal no lo ha sabido manejar bien, ese universo oscuro. Ojalá algún día se vuelva a dar todas estas películas, digo, sin hacer la momia basura como lo están haciendo, o sea, que lo hagan como el terror clásico. A mí lo del hombre lobo de Benicio no se me hace tan peor, pero
esa sí me gustó, está buena.
Digo, tienen sus cosas.
Hicieron prácticos también.
Ajá, y digo, los efectos, todos esos efectos prácticos, todo eso es lo que realmente gusta. Pero sí, la pieza esta es una pintura. Y está bien fregona, güey. Está como que los monitos no son muy cute, pero al mismo tiempo están como en el infierno. Está así como muy buena.
Se me olvidó antes de que pases tú El fantasma de la ópera. Mamá, chingonería de pintura, creo.
Ah, sí, yo le tomé foto, qué cosa. Y aparte, muchos óleos, digo, son nuevos. Los óleos también que tiene un óleo por ahí de Edgar Allan Poe en la misma sala de la lluvia y de
Lovecraft.
De Lovecraft. Y está.
Y las estatuas de Poe y de Lovecraft. Monos de cera.
Sí, eso. Digo, está bien interesante que le guste también tener ahí personas, ¿no?
Sentarse a platicar con ellos.
Pero, digo, muy buena, la podemos recomendar ampliamente. Claro. En realidad, a ver si podemos conseguir unos boletos para regalar, sería todo un éxito.
Y cuando sepamos las dinámicas, igual y también vamos a comentarlos.
Sí, vamos a comentar por ahí.
Que van a estar regalando 1,000 boletos cada lunes.
Y cuando él venga en julio, solo 300. Sí.
Digo, no creo que vaya a traer todos los tours, posiblemente un tour al día. Los lunes de julio va a estar Guillermo guiando uno de los tours, platicándolo él directamente. Posiblemente si fuera yo a uno de esos tours, pues me la pasaría llorando. realmente, no, es que
la verdad también,
es una persona que derrama esa creatividad y realmente por lo sencilla que se ve y por lo... creo que sí, la exposición va a ser un éxito, sin duda.
Pues ya lo es.
El mame mundial de su Oscar y todo, pues lo llevó a llenar el Telmex.
Claro.
Sin que la gente realmente igual supiera mucho de su trabajo o supiera mucho en general, o hayan visto la misma película. Obviamente ya es una estrella a nivel mundial, pero a nivel México pues ya es reconocido ampliamente, y posiblemente si la ve la gente en la calle ni lo reconoce. Pero saben quién es, ¿no? Lo han escuchado, todo el mundo sabe quién es Guillermo del Toro.
Pero ahora tu pieza favorita.
Ah, sí, faltas tú.
Realmente no estoy seguro. Ahora está tratando de acordarme. Y creo que también es que, o sea, mucho de toda la visita medio estaba viendo piezas y al mismo tiempo estaba escuchando las pendejadas que está diciendo el guía. Uy. Y como me saca, o sea, no.
A nosotros sí nos sacó de onda 2-3 veces. Yo corregí a uno cuando, ¿no? Lo que dijo.
Sí, que me sonó a...
A Cross.
O sea, ahí dijo, este es Jonathan Cross, uno de los villanos de Hellboy 2. Y así de, no, pues no, o sea, ni siquiera se llama Jonathan, es Johan. Uh-huh. Y pues no, o sea, pues hasta el cinturón trae ahí el escudo del buró de lo paranormal. Uh-huh. Pues ese, de hecho, hasta es el supervisor de Hellboy. O sea, sí. Y sí lo corregimos y así, o sea, pues era...
Sí, como medio molestaba. Uh-huh. Ya ni nos volteaba a ver nomás.
No, el último lo corregimos y le dije, mira, la neta, préndetelo, es tu primer tour o algo así. ¿Te sirve, güey, que no lo digas? Digo, así?
Igual, y también de... nosotros... como fans y personas que admiramos realmente a Guillermo del Toro, sabíamos mucho. Hay mucha gente que no sabe nada y lo que les diga el guía va a ser muy bien, pero a nosotros sí. También cuando decían de The Strain, no comentaban que eran libros de Guillermo del Toro. Entonces también son datos que yo creo que son importantes.
Y por ejemplo, The Strain, a pesar, digo, que sí es una serie... Pues aquí llegó por FX un tiempo y realmente no creo que ni la gente ni siquiera la conozca mucho.
O ni el libro, y el libro lo vino a presentar a la FIL. Entonces también son cosas que yo creo que...
De la novela gráfica.
No está de más como comentarlo cuando en el tour o... Digo, no toda la gente igual y tiene la misma admiración que sentimos nosotros. Uh-huh. Pero como datos, como que la gente, los guías mínimo, la gente no lo esté corrigiendo tampoco.
Sí, y también como que a veces medio se iban clavando a ciertas piezas.
Ah, sí.
O sea, te iban quedando como a ciertas piezas y había otras cosas súper interesantes. Uh-huh. Y después, o sea, medio te jalaban hacia un lado, y ya cuando querías irte a ver otro lado a ver más, como que no, ya no tenemos tiempo, la siguiente.
Sí, en realidad digo, por eso tenemos que regresar, cabrón. Sí.
Como que querían hacer su propio fanmade, ¿no?
Igual y les dicen nomás la historia, unos datos de ciertas piezas, entonces ellos las comentan para que vayan ahí y ya después vámonos.
Vete a lo más interesante. Exacto. Y ya con eso.
Pero todo está interesante.
Pero bueno, sí, como claro. Breaking news, Sci-Fi acaba de cancelar Deadly Class y Happy.
¿Happy?
Uh-huh. Happy. ¿Y cuál?
Deadly Class. Que Deadly Class lo habían recomendado mucho en realidad, güey.
¿Happy tuvo segunda temporada?
Sí. Happy acaba de salir la segunda temporada, de hecho ya Netflix.
Ya la cancelaron.
Sí, pero sí.
Pues a lo mejor le va bien en Netflix y Netflix la agarra.
Sí, posiblemente igual. La verdad es que Happy está muy bizarra, pero está muy buena.
Es muy buena, pero es muy bizarra, sí.
Uh-huh. Como el de Tick. No mames, qué buena está, güey. Pues está muy extraña.
De Prime.
Sí. Pero bueno, yo, porque estoy leyendo aquí la noticia, acaba de salir.
Bueno, creo que mis feas favoritas fueron en el salón de Frankenstein. Todas las cabezas deformes que tiene ahí en...
Están buenas, no,
sí. En los botes, ¿verdad?
Ah,
en las
¿sabes cuál? Sí, también.
Lo que sí tiene, que tiene varios que sí son...
moldes originales.
No, son fetos, ¿verdad? O sea, tiene fetos originales, sí. Ahí que los prestó Secretaría de Cultura, sí. No sé qué museo, de antropología.
La pieza de donde está la chava,
Esta también está bien perra.
¿Cuál chava?
O sea, en la de Frankenstein, la de...
Ah, la de las...
La escultura. La que tiene, sí. La que... Esa está perrísima.
Sí, que la ves por delante y... Pero es una chava normal, le das por atrás, está como...
Llena de verrugas.
Sí. Se llama así como el final lo arruina, algo así se llama la pieza. Porque sí, cuando llegas al final se arruina.
Pero a la vez es como... Yo creo que a la hora que hicieron la escultura era... Es el estilo de la mujer perfecta. Y le das la vuelta. Y, pero esa me gustó mucho también. Es Frankenstein totalmente. O sea, verla, pero conoce a la persona como es, no nada más por fuera.
Por lo que es. Pero bueno, digo, ya terminando, ¿le nos gustó? ¿Sí? ¿Iríamos otra vez? Sí. Definitivamente. ¿Se la recomendamos?
¿No
sí?
¿No sientes sí. Lo que dura el recorrido? ¿Cuánto duró con ustedes?
Como 2 horas.
Como 2 pasaditas.
Porque yo sí me aventé como 2:40 más o menos.
Acá la cosa es que, en realidad...
¿Cuántos eran en tu grupo?
Como 15.
Uh-huh. Nosotros éramos como 9, güey.
Éramos como 7.
Éramos 12.
Estuvo muy bueno, la verdad, que fuéramos poquitos, porque el grupo que venía atrás...
Se veían un chorro.
Se veía que eran como 20. O sea, yo creo que 20 igual es el tope, pero sí éramos muy poquitos.
Pero está muy chido, ya dejando de hablar el rollo del arte, la logística fuera de los tiempos, como ya lo mencionaron, se me hizo apropiada. Sin filas, sin espera. O sea, esperas un poco a que vayan avanzando los demás grupos, pero... No te molestas ni sientes el trayecto. Yo sí volvería a ir sin problema.
Pues vamos. Por ahí informaremos cuando
todos acompañamos a Machas.
Ajá. Sí. Hay que ir un día a los 5.
¿Sí? Sí.
Igual decimos iniciales de los que pegaron. ¿A qué hora vamos a ir? pero bueno, ya pasando a la sección de trailers. Varios trailers interesantes salieron esta semana.
Muy interesantes.
Una... De las primeras,
Matt
Damon y Batman.
Matt Damon y Batman. Christian Bale.
Ford contra Ferrari, que es toda la historia esta de la creación del GT40 para
Le Mans.
La versión Ford básicamente quería vencer a Ferrari en las 24 horas de Le Mans. Y es toda esta locura que se aventaron para crear el GT40. Ajá. Uh-huh. En 90 días.
Y es el señor Christian Bale, entonces.
El GT40, para los que no saben el tecnicismo en el automóvil, fue el carro que crearon para competir con Ferrari. Sí. No un carro. El ultra deportivo.
Y lo acaba de decir Barça.
Es que no lo dice así como, pues, el GT40, pues sí, lo hizo. Dijo este
exactamente.
Güey.
El GT40 que Ford creó para vencer a Ferrari en las 24 horas de Le Mans.
En la pasada se roba chistes, ahora se roba noticias.
Es que estoy leyendo.
Sí,
se ve bastante interesante la película, recalcar que es el director de Logan. Y...
Sí, James Mangold.
Hubo también otra Mangold, muy buena. Perdón. De las dos películas que...
Mangold. Sí, es la de Walk the Line.
Ah, de Johnny Cash, sí, es buenísima película.
Muy, muy bien.
Y es biopic, también esta es biopic, entonces sabe manejar los timings ahí muy bien.
Aparte el tráiler está interesante porque solo te deja así interesado. O sea, yo sé la historia muy vagamente.
Él es el de Rush, ¿no? Mangold.
Pero...
Oye, Shelby.
El de exacto. Rush es John Ron
Matt Damon es Shelby.
Matt Damon es Carroll Shelby. Ajá. Diseñador legendario de...
Sí, pues el Mustang más famoso.
Ah, 3 días a Yuma. Con Christian Bale.
El creador de Eleanor. Basándonos en 60 segundos. Yuma. ¿Qué otro
trailer salió? El de Scary Story to Tell in the Dark. Que extrañamente es PG-13 ya.
Producida por Guillermo el Toro. Uh-huh. Fíjate que ese tráiler sí me llamó la atención.
Yo no lo he visto.
Pues sí está de miedo.
Porque el pasado no fue tanto, pero sí se me hizo interesante. Adiós.
Se roba chistes, se roba noticias.
Tira el micrófono.
No lo tiré.
Está todo el
todo, hice un cochinero ya. Hoy está más cómodo, ¿sí?
Queriéndola acomodar.
Escuchando a Hans Zimmer.
Siéntate, para que estés cómodo.
Estoy sentado. Manchas.
Bueno, vimos el tráiler de... Sí se ve de terror, se ve interesante la historia. Uh-huh. Se ve... Bueno...
Pues digo, son varias historias en conjunto. Entonces, estaba ahora, trabajando como que fuera una serie.
Pero ahora le tienes que pedir perdón al gerente de Cinépolis porque es PG-13.
Bueno, ese tráiler sí. Voy a regresar. Oiga, discúlpeme, pues nada más era...
Yo no
sabía. De todos los que me puso... No, que ahora que fuimos a ver Godzilla, güey, también el segundo si trailer entra, fue si Annabelle. No, pero es PG-13 Godzilla también.
¿Se volvieron a asustar tus hijos?
No, no. Cuando entré, porque yo estaba comprando las palomitas, estaban sentados en el pasillo de la entrada tapándose los oídos y cerrando los ojos. Porque mi mujer es un poquito más seria en ese asunto. Pero sí, pues Scary Stories to Tell in the Dark se ve muy bien. El trailer, digo, sí hay como dos, tres escenas ahí incómodas, que eso está chido, del terror.
Lo del aquí.
Pero está raro que sea PG-13.
The Dark Crystal.
Que esa es el remake.
Es precuela, ¿verdad? Es precuela.
Es una precuela de la película de...
Dark Crystal.
Age of Resistance.
Que la hizo Jim Henson con... No más nos acordamos quiénes son. Digo, Jim Henson hizo obviamente toda la producción en su momento.
Pero está bien chido que usen, combinen las técnicas de Muppets con CGI. Eso está bien chido y que respeten el diseño original de los monos también, se aplaude. Ya nomás ver qué tan interesante y tan buena les queda la serie, pero en cuanto a tráiler, sí, a mí sí me quedé así como wow.
Y sale Helena Bonham Carter, porque en todo lo raro tiene que salir Helena Bonham Carter.
Bueno, debe ser muy fan también del original.
Y posiblemente. Pero bueno, digo, se ve muy interesante.
Tanto curioso salió en la original.
¿Sí? ¿También?
No. Ah, yo dije, no. ¿Cuándo fue el original? 82.
Sale Taron Egerton.
Está en todos lados.
¿El original?
Dani nacía, yo creo.
Sale Mark Hamill. O la voz de Mark Hamill, yo creo.
Ya está haciendo voz otra vez ahora todo.
Ajá, sale Keegan-Michael Key. Creo que Machado lo ama. Toby Jones, que es el profesor Armin Stoller.
El Capitán América.
Andy Samberg, Simon Pegg también hace voces por ahí. Pues está interesante. Digo, hay que ver qué tal está, pero el Dark Crystal y ese tipo de, ¿no? Como lo mencionamos, Laberinto hace rato. La que es... ¿Cómo se llama la que sale Tom Cruise, güey? Bueno, la historia sin fin, no la han hecho. La de Tom Cruise es la
Laberinto.
De...
Fantasía.
Fantasía, sí, con el diablo, sí.
Sí, la que sale el diablo, ¿no?
También con es muy buena.
Tim Curry.
Muy.
pero ese tipo de películas, digo... De hecho, la historia sin fin sería un caso... no es una buena película, güey. Digo, era buena en nuestros tiempos por lo que implicaba, ¿no? Que se moría el caballo de la Atreyu y todo el asunto, güey. Y Falcor, que era como un perro fiel.
Pues no se moría el caballo, quedó en el
se muere, güey, creo que se muere, güey, se hunde y se muere, güey.
En el pantano de los lamentos.
Es como que no se moría, güey, si se hunde, güey.
Pierde la voluntad de vivir.
Pierde la voluntad de vivir.
Ajá.
Y se muere.
Porque era tan triste ese pantano. Spoiler que alert. Te quitaba la montaña. Pero bueno, sería interesante que lo volvieran a hacer, algo de ese tipo de cosas.
Leonardo DiCaprio tiene los derechos de la historia, en fin.
Pues digo, diría a todo el mundo que les destruyó la infancia.
Si dirigida por Guillermo del Toro.
Era buenísimo.
Todo por Guillermo del Toro.
Era buenísimo.
Y una que no está dirigida por Guillermo del Toro es Rambo Last Blood.
Pero que quisiéramos que...
Sí. No, estaría increíble.
Mi propio Rambito.
Se llama. Acá el director es Andrew Grunberg, que fue el second unit de Man on Fire. Y Get the Gringo, también fue director de Get the Gringo, que no está mala. En nivel acción, Get the Gringo es muy buena.
Sí.
Jack Reacher, second unit en Jack Reacher, second unit en Apocalipto. O sea, ha sido second unit
un par de veces
con Mel Gibson y Tom Cruise. Dirigió episodios de Narcos México, güey. Y digo, dirigió episodios de la Narcos original. Dirigió episodios de Sense8. Oye, tiene buen
un currículum.
Tiene buen currículum, la verdad. Digo, ha sido muy... sido asistente de director en algunas... Segunda unidad, pero de todos modos, digo, es... Estás pues grabando
es el,
ya.
No, y aparte es el... Es el... Uno de los pasos, ¿no? O sea, saltar allá al lado.
Sí, y digo, principal. Que ya no te cueste, que no cuestione mucho Stallone, que si Stallone ya no quiere correr, pues le pones como la vez pasada una ametralladora fija para que mate a todos. Digo, en la 4 así pasa. Pero no, bueno, Rambo 5 Last Blood se va a enfrentar al cartel.
A los narcos.
Se ve que le pone un putizón.
Vive en México.
Van por él. Se defiende.
Y mata a todos.
Se ve como mi pobre angelito meets Rambo.
Calienta la perilla de la puerta.
No, ¿sabes cómo?
Te rompe, echa unas esferas de...
Unos de los narcotraficantes se quema la mano.
O Skyfall.
Skyfall, lo quiero decir. Es como un Skyfall, pero en
Rambo. Ah, bueno,
en
lo Rambo, que es. Rambo. Sí, eso está chingón.
Sin traje.
Y sin Sam Mendes, porque Sam Mendes...
Qué bueno que recordamos que Rambo 1 es muy del estilo, güey.
Sí.
Rambo 1 cuando se mete Rambo en la cueva y hace todo ese asunto.
Bueno, que realmente es First Blood, el nombre original.
Y esta es Last Blood.
Exacto.
Oh, mind blown. Muy bien.
consistencia. Ojalá la tenga cuando
Macha,
la haga.
Macha, seguías aquí.
Bueno, como última, Onward.
Empezaron a hablar de lo de
Jerry. Onward, la nueva película de Pixar.
No, que me por ahí gustó.
La primera película de Pixar de fantasía.
No me gustó.
Bright para niños.
Dirigida por Pete Docter. Escrita y dirigida por Pete Docter, que es el director de Inside Out.
Finding Nemo.
Op.
Op. Es muy buen director.
Ay, me cae bien, ya sé quién CEO, es. Monsters Inc.
Monster, ¿en qué va Monster
no,
Inc?
No, es no es Finding Nemo, es Monsters
Monster Inc. Inc.
Wally, él, escritor de Wally también.
Andrew Sutton dirigió Wally. Uh-huh. Él es el CEO ahorita de...
Historia original, güey. Escritor de Toy Story 2 también, Toy Story 1.
Con Tom Holland, Chris
Pratt.
Sí, acá los personajes están las voces de Tom Holland, los principales, Tom Holland y Chris Pratt.
El tráiler no me encantó tanto. Pero es Pixar y es fantasía y es Peter Docter.
Entonces, y es algo original por
y
fin.
Y es algo original por fin. Y se ve interesante eso de cómo hasta en un mundo de fantasía nos dejamos se dejó dominar por la tecnología. Entonces esa tesis puede estar un poco interesante.
Sí, como pierde la magia, ¿no?
Exacto.
Va a entrar justo en la teoría.
Lo más cagado es que los mapaches, güey, son los unicornios, ¿sí? Ahí en los basureros. Está cagadísimo.
Jugar con eso.
Octavia Spencer también presta su voz. Juliette Louis-Dreyfus, que es la de Seinfeld o BP, si no ven las series actuales. Pero se ve interesante. Bueno, a mí sí me llamó mucho la atención. Me dio risa, dos, tres cosas del tráiler me dio risa.
No, y se ve que la animación es diferente a lo que nos mostraron en Coco. No tan realista, más caricaturesca, pero es lo que hace Peter Docter. Inside Out también lo hace así. En Monster Inc., ¿cómo están los monos?
Sí, la llevan muy bien. Uh-huh. Digo, la dirección de arte, no sé quién tenga la dirección de arte de esta película. Habrá que ver cómo procesa, sale. La fecha de salida es lo interesante también. Se llama
21, ¿no?
Pero es en marzo, güey.
Pixar en marzo.
Eso es lo interesante, güey. O sea, según yo es en marzo. Déjame checo nada más la fecha rápido. 6 de marzo del 2020.
Ah, ya.
Sería, sí, o sea, eso es lo interesante, porque nunca, según yo digo, de releases de Pixar.
Pero las fechas en marzo debe ser más por Disney que por Pixar.
Sí. Digo, Disney ya tiene toda la vida, ¿no? O sea, digo, hace toda la, más bien tiene todos los release days del mundo, güey. Uh-huh. Mira, Pixar tiene noviembres, Toy Siempre. Story, Box Life, Toy Story, Monster Inc., mayos, Finding Nemo, Up, junios, noviembres, todos, casi todos son noviembres, junios o mayos.
Es el primero en marzo.
Y es el primero en marzo de la historia de Pixar, entonces digo, habrá que...
Tal vez no le apuestan a...
Igual nos avientan otra, o hay otra animada para mitad de año que Disney no quiere que ya se canibalice ellos mismos.
Bien.
Pues digo, está interesante y se ve interesante, nos gusta, creo que... De todos los cuales, digo, si vieron todos, ¿cuál les gustó más o les llamó más la atención? ¿Ese de Onward? A mí el de Onward.
A mí el de Crystal.
A mí el de Ford contra Ferrari.
¿Vieron algo en la semana que recomiendan? Y... Además de Godzilla, King of the Monsters. Yo sí recomiendo Godzilla.
Vi Birdman el domingo y, qué buena película.
Volví a ver Into the Spider-Verse.
Yo no he visto nada...
¿Nada?
Interesante. Estoy atrapado, no sé por qué, entre 80s y 90s.
¿Estás reviendo películas?
Estás viendo Friends, ¿verdad?
No, vi la de...
Porque yo sí, con eso me duermo.
¿Cómo se llama esta madre? Sale Dana Aykroyd y Chevy Chase. Valkenvania, una mamada así. Pero no, es buenísima, mames, esa pinche película.
Bueno, ya que llegas a ese punto oscuro de ver películas de Chevy Chase, güey, creo que sí estás en un...
Chevy Chase es buenísimo. Sale Tupac Shakur.
Caddyshack es una película.
Sí. Yo terminé de ver la quinta temporada de Bosch. Qué buena es. Si no la han visto...
¿De qué es Bosch? ¿Ya habíamos dicho?
Sí, policial.
¿Ah, sí?
Pero él es policial estilo... Él es el chingón.
Es un detective de domicilios de Hollywood.
Ah, sí, sí.
Mira.
Basada en las novelas de Michael Connelly. Creo que tiene 23 novelas. Producida por Michael Connelly.
Uh-huh.
Y el otro estaba leyendo que al parecer del 95 él le vendió los derechos a Paramount.
¿Para hacer películas?
Para que hiciera lo que quisiera. Uh-huh. Y nunca hizo nada. A los 15 años el contrato se venció. Pero creo que para que le regresaran los derechos tenía que pagarle lo que se habían gastado en desarrollar proyectos. y los demandó porque pues evidentemente no hay desarrollador ni madres en 15 años. Le rezó los derechos y ya creo que un sueco, una cosa así, que leyó los libros y dijo, ah, está chido, quiero hacer
ya le entro.
Algo parecido como lo que pasó con George Martin y Game of Thrones.
Canción de fuego, ajá.
O sea, que llegó uno y le dio varios datos medio oscuros de Bosch.
Dijo, ah, sí, tú eres el elegido.
Y no, o sea, desarrollaron el proyecto, pero también Michael Connelly quedó como productor ejecutivo.
Ah, muy bien.
Y a Amazon les propuso que lo sacaran en Amazon Prime y los con Amazon Prime.
Pues, Macho, ¿tuviste algo? Además de ir a Puebla y ver camotes que te encantan.
Godzilla volvió a ver Into the Spider-Verse. Vi la mitad de la primera temporada de Brooklyn Nine-Nine. Y estoy leyendo un libro muy chido que se llama Why We Love Star Wars, de Ken Napsok.
Ajá. Háblale bien de frente al micrófono, güey.
Ok, estoy leyendo un libro muy chido de Why We Love Star Wars, que son 100 momentos de Star Wars y lo que se han significado para el fandom. Está muy interesante, se los recomiendo.
Pues acá yo sigo atorado en las mismas series. Veo como 2-3 capítulos, no he visto más. Miss Maisel, The Wire. Vi la de...
6 meses viendo Miss Maisel.
Pues es que son capítulos de una hora y son... Si te avientas 2-3, acabas saturado de los diálogos. Está hecho muy chingón.
Sí, yo también veía uno al día.
Dead to Me, vimos Dead to Me. Christina Applegate con Cardellini.
¿Y qué tal?
Está ¿Es serie o es película? Está bien. Está muy bien, es serie. De hecho, acaban de confirmar la segunda temporada. Es lo que estaba viendo ahorita. Acaban de confirmar la segunda temporada. Está en Netflix. Creo que está más... Bueno, también que mi mujer estuvo viendo Pretty Little Lies, ¿o cómo se llama la de...?
Ah, la de HBO.
La de HBO. Está buena y ahorita va a salir la tercera temporada. Esa está más buena y es así también como drama femenino, güey, por así decirlo. Porque este es mucho drama también, pero de muchas, o sea, como de mujeres, pues.
De hecho, hay un breaking news.
Ah, sí, hay otro breaking news. Sí,
el 11 de junio, que es el próximo...
Háblale de frente al micrófono.
Se va a presentar una masterclass en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Con Tyler Weiss, que es productor, y Thomas Chelesny, director de efectos visuales, ambos de Game of Thrones.
Ándale.
Entrada libre.
Ándale. Se vayan
a... ¿Cuándo?
Ajá. El 11 de junio a las 8 de la noche.
11 de junio.
Y yo tenemos función ese día.
No, pero adiós.
Men in Black, tú vas a ir a ver Men in Black. Chinga, güey. Sí, ¿no vas a ir a ver Men in Black?
Vamos a ir a ver.
Ah, también en el Conjunto Santander. Ahorita dar una.
¿Cuándo es otra vez Men in Black?
El
próximo martes.
En la Cineteca de Guadalajara, que es las mejores salas que hay, están ahorita desde el todo junio los monstruos, los clásicos del cine de monstruos.
No mames, del Universal.
Sí.
No.
Es una selección de Guillermo del Toro. Están las películas de Guillermo del Toro y están.
Sí. 9 y 10 de junio va a estar Frankenstein.
Ah, no mames.
La momia estuvo, creo que hoy o ayer.
Ah, la momia no me encanta. Me gusta el hombre lobo. El 15, quiero ver el monstruo de la laguna.
El 15 va a ser el monstruo de la laguna. 15 y 16. Vamos, yo también quiero ir a ver.
¿Sí?
Sí. $30 creo que cuesta la entrada.
Y que es una super sala, güey. El blanco y negro en esa sala se debe
a lo
chingón.
Mejor la sala 2, 3, 4, 5.
Ah, bueno, eso sí.
También está muy buena las salas.
Sí, entonces ahí en la Cineteca, pues vale la pena ir. Está un poco lejos, pero...
Ya salieron los capítulos de Swamp Thing, que apenas van a salir ahora, o salieron la semana pasada. Y han estado saliendo uno por semana y la crítica está diciendo que están buenos. Digo, a pesar de que recortaron la serie, está muy bien hecha. Digo, ahorita hablando de monstruos.
Muy bien.
Pero bueno.
Pero ya estamos.
Nos retiramos.
Recuerden seguirnos. Síganos. En nuestras redes sociales.
La próxima semana vamos con spoilers de Godzilla. Digo, les damos una semana y yo sé que no la van a ver.
Pero... Y no hay como mucho que spoiler.
Claro que sí, güey. Las escenas post créditos, güey.
Ah, bueno.
Vamos
bueno,
a hablar.
Entonces, sí, la próxima semana. Rocketman, yo creo que también la voy a ver esta semana. Entonces.
Yo veo Ma y Rocketman esta semana. De hecho, ya me tengo que ir.
Bien, ahí nos vemos.
Muy bien. Adiós, Rodrigo.
En Twitter, @alfinalsemueren. Facebook, hasta el final se mueren todos. En Instagram no nos quieren.
No tenemos. Ah, no nos lo van a dar porque no saben que somos nosotros. ¿Ya mandaste la foto con la hoja, güey?
No, yo también encontré el correo ese y dije, ay, neta.
Güey, mándale en Twitter que nos lo verifiquen, güey.
Porque podríamos hacer eso, o sea, como si volvemos a ir ahora a la Guillermo del Toro, hacer un tourcito, o sea, dar datos importantes.
Yo tengo fotos bien chidas.
Pero bueno, al final se mueren todos.com. Ahí nos pueden escuchar y suscribirse. Están todos los links a Spotify, a iVoox, a
iTunes. No se olvide.
iTunes que ya va a morir.
Ya.
Ah, sí, ya no hay iTunes.
Ahora va a ser
no se olviden compartir cuando subamos el episodio, si nos hacen de que ya varios de ustedes lo hacen, compartir el episodio. Sí,
y ya nos comentan.
Y al mismo tiempo comentarlo, ajá, comentarlo, digo, de los episodios anteriores, si nos dejan por ahí alguna pregunta igual en la semana para poderla comentar en el próximo podcast, algún tema del que les gustara que habláramos. Por lo general, digo, hay muchas noticias que son rumores o son, porque a mí me preguntan mucho por este, pues ya por Twitter, pero por WhatsApp también a mis amigos que me escuchan o conocidos que me escuchan, me preguntan mucho cosas así de que es cierto que no sé qué, fulano, lo de Venom, por ejemplo, en su momento, no sé, pues igual estaría padre que la interacción fuera por medio del Facebook para que igual cualquiera de nosotros pudiéramos contestarla, no en ese momento y si no necesariamente, pues en el próximo podcast, ¿no?
Claro. Rapidísimo, antes de cerrar, hoy nos hicieron una pregunta. Rodrigo Robles volvió.
¡Rodrigo Robles volvió!
Muy bien.
¿Dónde está?
No, escuchó el episodio anterior, nos pregunta...
¿Por qué chingados no se oía el machas?
¿Cuáles serían las películas de Alien, de la saga, que recomendarían más y en qué orden? Yo contesté... Yo contesté que la trilogía...
Colonel Marines, la 2 es la mejor. Pero digo, Alien del octavo pasajero como película de terror.
¿Y sabes qué? Porque Alien nadie sabía acción, cómo era el xenoformo cuando salió.
Y en acción, la 2. Obviamente James Cameron y...
A mí la 3 y la 4 no me encantan, pero también...
La 3 es muy controvertida.
Uh-huh. Que es de Lynch, ¿no?
Pero también yo nunca fui... A mí no me tocaron.
A mí la 4 me gusta la escena del agua. Eso,
pero la tercera, la trilogía en el orden cronológico estamos bien.
Eso sí. Es la trilogía técnicamente.
Sí.
A mí la 4 por Winona Ryder.
Las tres primeras.
Es como un universo paralelo la 3, lo dijo en su momento Lynch. David Fincher, sí es cierto.
Pero bueno, ahí está, como dice Raúl, ayúdenos a preguntar, qué opinan.
Técnicamente habíamos creado una sección de preguntas y respuestas. Pero nadie nos pregunta.
Estaría padre que todos nos lo pregunten por la página. Y por ahí tengo una idea que les voy a comentar ahorita. Oh, pero hasta luego.
No en vivo.
En secreto.
Bueno, no en vivo.
Cuídense.
Tenemos ideas secretas.
Yo fui arroba el Barson, arroba Warmi 01.
Arroba Chavita con doble T.
Arroba el Machas.
Arroba el Hipos.
Arroba Rod al final.
Casi. Bueno, gracias por escucharnos. Chao.
Hasta luego.
Godzilla contra Kong.